En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siente ya nuestra pasión. Hey. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias, bienvenidos, bienvenidas, esto es El Partidazo, Cadena COPE, en directo desde la Selva Negra, en directo desde la concentración de la selección española en esta Eurocopa 2024. Por última vez en directo desde la Selva Negra. Mañana El Partidazo ya se emite desde Berlín, desde el lugar donde el domingo buscaremos nuestra cuarta Eurocopa en esa gran final, 9 de la noche en el Estadio Olímpico ante Inglaterra. Hoy, un día casi de descanso al completo por parte de la selección, han salido al campo a entrenar, pero muy suave, ahora nos lo cuentan Elena y Miguelito. Un día de verano alemán, primaveral español, un día tranquilo, un día más tranquilo en la concentración de la selección española, que se ha visto alterada por una declaración del presidente del Athletic Club de Bilbao, Jon Uriarte, en la que acusa a la Federación Española de no proteger a Nico Williams y acusa, sin mencionar al Barça, de entrometerse en la vida deportiva de un jugador con contrato en vigor con el Athletic. Jon Uriarte, este mediodía en Bilbao.
Bueno, Nico, un futbolista muy comprometido con el Athletic, ha estado sometido a un bombardeo de preguntas sobre su futuro de forma desmesurada y sin control. Cuando está concentrado para disputar la Eurocopa por la Federación Española de Fútbol, que en nuestra opinión no ha sabido protegerle. Bueno, quiero decir que el Athletic aspira a lo máximo, sin límites. Está capacitado económica, social y deportivamente para mantener en su estructura a futbolistas de la talla que he nombrado, incluido a Nico Williams.
Entiendo la postura de Jon Uriarte, entiendo los mensajes que estará recibiendo en Bilbao, de su junta directiva, de su gente, de los aficionados, pero creo que se equivoca el presidente del Athletic diciendo que la federación no está protegiendo a Nico Williams. Para empezar, porque no ha habido absolutamente nada que haya dicho Nico Williams en las preguntas que se le han hecho que haya sido para rotativas o que haya faltado al respeto del Athletic Club o que haya dejado entrever que lo tiene hecho o que está negociando o que está hablando. Todas las preguntas que se le han hecho a Nico Williams, el chico ha sabido responderlas de la manera más educada posible y de la manera en la que, insisto, no se alteraba en absoluto ni su contrato con el Athletic ni la paz que hay dentro de la selección española. Segundo tema, se equivoca el presidente del Athletic porque la Federación Española sí está protegiendo a Nico Williams. Nico Williams no está dando 27 entrevistas al día. De las 80 peticiones que puede tener Nico Williams, no sé, habrá dado 10, 12 entrevistas en estos casi 40 días de concentración. Una de ellas aquí. En la COPE, y no ha pasado nada, ¿eh? Nada en ninguna de ellas. Luego hay otra cosa. Habla de proteger. Me parece muy bien que haya cierta tutela de los clubes y de las federaciones en controlar un poco el mensaje. No olvidemos que Nico Williams tiene 21 años. Es mayor de edad. Puede votar, puede comprarse un coche, puede ganar millones de euros, puede casarse y puede vivir solo. Con lo cual, Nico Williams, que ya tiene pelo en todos los sitios y si no lo tiene es porque se lo quita, puede decir lo que quiera sobre su futuro. Es libre para él decidir si se le pregunta o no se le pregunta. Nico Williams es un adulto en la concentración. Si no ha dicho no quiero dar entrevistas, es que está dispuesto a darlas. Si no ha dicho que no me pregunten por mi futuro, es que no tiene problema en que le pregunten por su futuro. Con lo cual, aprendamos a respetar también a los jugadores. Los jugadores tienen su punto de vista, tienen su mensaje. Y el mensaje no es siempre el que quiere dar su club. Y aquí están en un ámbito donde tienen libertad para hablar. Yo sé que al Athletic, por desgracia, le hubiera gustado que Nico Williams no diera ninguna entrevista en esta concentración. Pero la política de comunicación de la selección española la dirige la selección española. No la dirige ni el Athletic, ni el Madrid, ni el Barça, ni el Manchester City. Aquí manda la selección española, por encima de cualquier club. Y los jugadores son libres de hablar y libres de contestar. Y eso es una auténtica maravilla. No ha habido ningún problema con ningún jugador en las opiniones que han dado después de las entrevistas. Ahora me dirá alguno, bueno, ¿y lo de Morata por qué? Morata, porque interpretamos que no supo gestionar lo cerca que estaba el partido para hablar de un caso concreto sobre si seguía o no seguía en la selección española. En la selección española. Un tema de la selección española. El resto, insisto, está todo muy en calma, ¿eh? John Uriarte lo que tiene que hacer es, de la misma forma que ha señalado con nombre y apellidos a la Federación Española de Fútbol que no ha tenido ningún problema, a 72 horas de la final, lo que tiene que hacer el presidente del Athletic es decir el nombre de Joan Laporta, que es a lo que no se ha atrevido Joan Uriarte. Entonces habla de otros clubes. No, no, diga usted Joan Laporta, que es el que hace 3 días dijo, tenemos dinero para fichar a Nico Williams. Es al que usted debió mencionar en el día de hoy, y no a la Federación Española de Fútbol. Esté tranquilo con lo que está haciendo la Federación con su jugador. ¿Sabe lo que está haciendo la Federación con su jugador? Darle valor. Darle importancia. Ponerle todavía más en el plano internacional y en el mercado mundial del fútbol. Lo que está haciendo la selección española es que el valor de un jugador del Athletic Club de Bilbao se multiplique. Así que eso es lo que debe agradecer el presidente del Athletic. Insisto, entendiendo su mensaje y entendiendo que se mosquea porque hay clubes que quieren fichar a Nico Williams y ve que va a ser imposible o muy difícil retenerle. Pero esto que le pasa al Athletic, señor Uriarte, lo hace usted con clubes más pequeños. Claro, hay un pez más grande ahora, pero usted, en el País Vasco, es el pez grande, que se come a los pequeñitos. Es lo que piensan los demás clubes. Es que, claro, ¿qué respeto hay? Pues claro, cuando usted va a fichar a un jugador del resto del País Vasco, el resto de clubes se quedan pues como se quedan. Pues a usted ahora le toca jugar sus bazas y entender que Nico Williams está a un nivel de exposición mundial que le va a poner sobre la mesa ofertas que seguramente sean absolutamente inaccesibles para la economía del Athletic. Punto. Digo, le entiendo, pero no me gusta que señale a la Federación. Y sobre todo, no me gusta que diga que no se le cuida. Porque los jugadores aquí están muy cuidados y muy felices. Pregúntele usted a Nico Williams. Muy felices están los jugadores. Y estamos muy felices todos. Con esta forma de afrontar un torneo. Y por cierto, no nos va mal, ¿eh? No nos va mal. Cuando ha habido buen ambiente, mire dónde estamos. En Berlín. En la final de la Eurocopa. Y jugando bien al fútbol. Ahora lo debatimos todo. Es noticia todo esto, que hoy ha, como digo, alterado un pelín. Tampoco creo que los jugadores estén volviéndose locos con esto. Ha alterado un pelín la convivencia de la Federación y de la selección española. Y es noticia lo que pasó anoche en la semifinal de la Copa América. Ganó Colombia, 1-0 a Uruguay, se mete en la final, que la va a jugar contra Argentina el próximo domingo. Y cuando acabó el partido, hubo aficionados colombianos que se enzarzaron en una reyerta con aficionados uruguayos y además con familiares de los jugadores uruguayos. Este es el sonido. Las imágenes son muy desagradables, se producen detrás de uno de los banquillos del estadio donde se jugó el partido, y las declaraciones de Jiménez, del uruguayo, del Atlético de Madrid, después del partido, de verdad, son para poner los pelos de punta.
Bueno, lo voy a decir ahora porque sé que lo puedo decir, porque si no te cortan. Esto es un desastre. Nuestra familia está corriendo peligro. Tuvimos que meternos como pedo para arriba de la tribuna a sacar a nuestros seres queridos con bebés chiquitos recién nacidos. Un desastre todo. No había un solo policía. Cayeron a la media hora. Un desastre. Y nosotros ahí dando la cara por nosotros, por los nuestros. ¿Tá? Ojalá que esto, los que están organizando esto, tengan un poco más de cuidado con las familias, con la gente y con los alrededores, los estadios, que es todo un desastre porque todos los partidos pasa lo mismo. Nuestras familias están sufriendo por culpa de algunos que se toman dos traguitos de alcohol que no saben tomar, que se comportan como unos niños y no son decentes. ¿Tá? Ojalá que tengan precaución en los próximos partidos y que no vuelva a suceder esto porque es un desastre.
Escuchen, esto ha pasado en Estados Unidos, en la primera potencia del mundo. Vamos a ver el Mundial que organizan dentro de 2 años, cómo lo organizan. Si miran o no miran para el soccer y si hay una organización decente, que desde luego parece que en esta Copa América no está siendo así. Voy a saludar al equipazo de comentaristas antes de que a las 12 escuchen ustedes la entrevista con Dani Carvajal. Dani Carvajal en el partidazo, no se lo pierdan, de verdad. Va a ser una gran noche de radio y va a ser una gran noche de entrevista. Manolo Lama, hola Manolo, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Juanma Castaño, aquí estamos preparados.
David Sánchez, hola David, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Elías Israel, hola Elías, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas noches.
Gonzalo Miró, Gonzalo, ¿cómo estás?
Hola, buenas noches, Juanma, muy bien.
Está Mónica Marchante, hola Mónica.
¿Qué tal? Buenas noches.
Y están Miguelito y Elena con la última hora de la selección. Hola Miguel.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Qué tal Elena? Muy buenas.
Muy bien, buenas noches.
Miguel, ¿hay alguna última hora importante de la selección española?
En lo deportivo todo bien, Juanma. Hoy Rodri y Morata, como contábamos ayer, se han entrenado con normalidad. Por supuesto van a ser titulares en la final del próximo domingo. Sigue recuperándose de esas molestias crónicas en la cadera Jesús Navas. Se le espera para que esté listo, para que forme parte de la convocatoria. Y tan solo lamentar que hay dos futbolistas que están fuera por lesión, Pedri y Ayoce, que sigue teniendo malas sensaciones y que hoy no ha aparecido por el césped.
Vale, luego nos cuenta Elena detalles de cómo ha sido esta medio jornada festiva para los jugadores de la selección española. Voy a saludar a Jaime Ugarte porque quiero conocer la opinión de la gente del Athletic también en este arranque de programa con el tema que ha sido portada del partidazo.
Albricias.
Jaime, muy buenas.
Albricias, buenas noches. ¿Qué pasa? O sea, ¿quieres conocer la opinión de la gente del Athletic?
Por supuesto, y además veo que vas con una camiseta de rojiblanca, por supuesto, sí, la quiero conocer.
Por eso. Mira, tenía algunas cosas apuntadas, pero te empiezo diciendo que hago una enmienda a la totalidad de lo que has dicho.
¿Ah, sí?
Sí.
Estamos. Estamos para debatir y para discutir.
Sí, porque, por ejemplo, las entrevistas han dejado, si te das cuenta, bastante. Ya no da tantas entrevistas como hizo al principio. Al principio era un tema casi divertido. Porque tanto Lamín como Nico, por dos chavales jóvenes que habían introducido pues un fútbol muy vistoso, fíjate, además con la colaboración de jugadores como Rodri, Carvajal, Cucurella, en fin, la selección todo iba rodado. Entonces, estos dos chicos, bueno, pues tenían un buen rollo y empezaron un poco todos en general, ¿no? Todos los compañeros, bueno, y tal, y te dice si vienes al Barcelona, y eso, pues más o menos fue una cosa que fue creciendo y a mí me sonaba un poco como cuando la gente, tienes algún amigo que cuenta un chiste y tal, y vaya, se cuenta, porque la primera vez ya dijo, bueno, yo estoy muy contento en el Atleti, tengo contrato, hemos ganado la Copa, y esa fue la primera vez, pero eso ya, eso es casi del Antiguo Testamento cuando dijo esto, ¿no? Y luego a partir de eso, ya ha sido un constante preguntarle una y otra vez por un club, que es el Fútbol Club Barcelona, apoyado evidentemente pues por la prensa catalana. Recuerdo todavía una portada, creo que era del Sport, donde ponía, ¿sí?, loco por venir Nico Williams, arriba, eso sí, arriba en pequeñito, Marc Guiu al Chelsea. Claro, evidentemente la elección entre Marc Guiu al Chelsea por 6 millones o loco por venir de Nico Williams, gana la opción loco por venir de Nico Williams. Hablabas tú de que el Athletic va a los equipos pequeños. El Athletic va, ficha, paga y cumple. Lo que hace es no hace
lo
no
que marear. Van a hacer lo que van a hacer con Nico Williams cuando le fichen.
No, pero marear están. No, en lo que no marearon fue el Chelsea con Kepa Arrizabalaga. Eso no marearon.
¿Cómo que no? O sea, perdón. Para fichar a un jugador, para pagar la cláusula a cualquier club,
claro,
primero hay que llegar a un acuerdo con el jugador.
Correcto.
Con lo cual el Athletic, cuando ficha a un jugador, hace exactamente lo mismo.
Correcto,
llega a un acuerdo con el jugador y paga la cláusula.
Y se hace inmediatamente. Si fuera lo más normal, si tú tienes un jugador con 58 millones de la categoría de Nico Williams,
que tendrás que hablar con el jugador, digo yo, ¿no?
Correcto.
¿Y eso es marear?
Eso es ilegal. No, marear es todo lo alrededor, que está constantemente, todos los días, todas las bromitas. Todo. A mí, particularmente como aficionado del Athletic, es que ya me dice, joder, de aquí tengo... Y yo, joder, vale ya, coño, pon la pasta, si quieres poner tal, digo, yo no le veo, por ejemplo, a Florentino haciendo esto. No le veo.
Ah, pero entonces, perdona, ¿tu mosqueo entonces es con Laporta o con nosotros?
También,
¿o con quién es
con
el mosqueo?
Laporta menos que con nosotros.
Menos que con nosotros.
Sí.
Vale. Voy a pedir que recuperen,
ha sido
por
ya
favor.
De locos, vamos.
Vale, perfecto. Voy a pedir que recupere al equipo del partidazo el momento en el que nosotros le preguntamos por el Barça en la entrevista. Quiero ver cómo fue la pregunta y cómo fue la respuesta y cómo fue el ataque desmesurado que le hicimos a Nico.
No fue ningún ataque, hombre, que fue, estuvo muy bien. Y fue en un tono estupendo y distendido.
Perdona, ¿tú como periodista lo hubieras preguntado?
Sí. Que sí, hombre, sí, pero digo que no siete veces. O sea, no, a Dani Olmo no se le pregunta 24 veces si se va del Leipzig, que le gustaría más
entrenar. Sí, Jaime, perdona.
¿Sabes qué pasa? Jaime... Que es que eso no lo habéis leído. Dani Olmo es que lo ha dicho. Que va a decidir su futuro en esta Eurocopa.
Y mañana va a hablar en rueda de prensa y en cada entrevista se le pregunta por su futuro. Por cierto, para que Jaime esté...
Perdona, y Nacho
se ha ido. Pero no a un equipo, no ligado a un equipo, una pregunta sobre un mismo equipo.
¿Y qué pasa? ¿Y qué problema hay?
Oye, pero que para mí, es como lo ha definido el presidente del Atlético, como un bombardeo. O sea, a mí me ha parecido un poco acoso. Es mi sensación.
Jaime, has puesto de ejemplo Florentino Pérez, igual el caso de Mbappé, no sé.
Claro. No, ese es un caso, yo creo que extra. O sea, eso ya es súper complicado.
Voy a sumar a la tertulia. He hecho bien en que estés, me encanta que estés, Ugarte. He hecho bien en llamarte porque quiero conocer la opinión de la gente en Bilbao. Jon Aguiriano es columnista del diario El Correo, una de las personas más influyentes en la opinión del Athletic. Hola, Jon, compañero, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Buenas noches.
Muy buenas. ¿Qué opinión te merece a ti lo que ha ocurrido en el día de hoy?
Bueno, vamos a ver, yo estoy de acuerdo con Jaime en el sentido de que la actitud de Barcelona y de todo lo que lo rodea a Barcelona pues no ha tenido el mejor estilo, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Yo lo que me ha sorprendido es la crítica del presidente a la federación en el sentido de haber desprotegido a Nico, ¿no? Nico no ha dado ninguna rueda de prensa, lo que ha dado son entrevistas, las entrevistas a los jugadores las dan por voluntad propia, ¿no? Entonces no quiero que en ese sentido la federación se pueda acusar a la federación de haberle desprotegido, ¿no? Él ha hablado con quien ha querido hablar, ha dicho lo que ha querido decir. Yo creo que si Nico hubiese sido más explícito desde el primer momento y dice, mira, yo tengo contrato con el Atleti de 2027 y voy a seguir en el Atleti y no me dejes de preguntar sobre este tema, pues igual se hubiese acabado también la discusión, ¿no? Entonces, por eso te digo que la actitud de Barcelona, pues sí, sí me parece que no ha tenido el estilo que hay que tener, hablando de un jugador que tiene contrato con otro equipo, hablar directamente de él, lo que habéis comentado de la prensa de Barcelona, diciendo, incluso han dicho, llegado a decir que ya tenía un contrato prácticamente firmado, lo cual no es cierto, pero yo a la federación aquí no le veo que haya tenido ningún problema ni el Atleti ni Nico Williams, la federación, en absoluto.
De hecho, insisto, le han limitado bastante las entrevistas, las comparecencias. Como podéis imaginar, no hay petición solo de España. En Inglaterra están como locos por hablar con Nico Williams, en Italia, en Francia, en todos los medios de comunicación de la Eurocopa quieren tener su momento con Nico Williams. Hay muchas peticiones de entrevista.
Juanma, pero disculpa que se interrumpa un segundito. Que Elena, que está ahí, bueno, que estáis todos allí. ¿Habéis notado, por ejemplo, la última semana un descenso en las peticiones o de Nico? Que habla o menos, que hay un frenazo.
Sí, sí.
Hoy, por ejemplo, Jaime, iba a contar, tenía alguna petición de entrevista a Nico Williams y ha sido el propio jugador, según nos cuentan desde la federación, que ha dicho que no iba a hacer esa entrevista 2 horas antes de que explotaran las declaraciones del presidente del Athletic Club. Y alegaba que, bueno, físicamente necesitaba recuperarse, hacer tratamiento de fisioterapia. Correcto. Y no se ha hecho la entrevista. Y en principio, para mañana, creemos que tampoco tiene agendada ninguna entrevista más. Yeah. Pero yo a esto quiero añadirle que Nico Williams no ha salido ni una sola vez en rueda de prensa antes de los partidos. Y esa es una manera de protegerle desde la federación, porque en rueda de prensa es donde se siente el jugador, comparece y le podemos preguntar todos los periodistas absolutamente por todo. Y el mensaje ahí se controla mucho menos que en una entrevista con un medio determinado.
De todas formas, Juanma, yo creo que, bueno, que Jaime, que lo explica muy bien, el lunes te vas a quedar tranquilo, Jaime, ya el lunes no va a hablar nadie de Nico.
No, pero si yo, escúchame, Manolo.
No, digo.
Me temo que el lunes.
Ya se acaba la selección, ya el lunes ya verás. No, pero sí. Como no se publica nada de Nico, ya no lo marean más, ya el Barcelona deja de decir que lo quiere fichar, ya no aparecerá que la Premier viene a por él.
A ver,
ya verás como el lunes ya no pasa nada.
Pero vamos a ver si me explico un poco ya. Que yo creo que no me explico bien o no me queréis entender.
No te quieren entender.
Me da esa impresión. Vamos a ver. La federación, que con un magnífico rollo que yo creo que además ha llevado al equipo a estar estar donde está, que ha habido, lo hemos comentado todo, todo el mundo habla con todo el mundo, mucha normalidad. En el tema de Nico, al principio, yo creo que lo han hecho también igual, solo que me da la impresión de que se les ha ido un poquito de las manos la situación y tal, y que era un, así como todo el mundo, ya sabemos cómo es esta profesión, a ver, hemos cogido, ¿sabes?, la linde,
el carril,
y el carril, y venga con lo mismo y tal. Y entonces ya pasa de, joder, por un poquito de castaño oscuro. Coincido con Aguiriano, que quizás tampoco se ha podido, con un poco palo a la Federación Española. Hombre, es un jugador que el Athletic, como todos los que han ido a la selección, ceden los clubes, o sea, que si se lesiona y pasa cualquier cosa, si se reivindica o no, pues eso depende de... Sí. Del juego, ¿no? O sea, no depende de nadie.
Espera, a ver, Elena, ¿qué?
¿Sabéis qué pasa? Que como en todas las entrevistas que yo he ido siguiendo, todas las entrevistas de Nico Williams aquí en la concentración, el jugador no ha sido contundente asegurando que se iba a quedar en el Athletic Club, con el que tiene contrato hasta 2027, eso nos deja la puerta abierta, claro, como periodistas, a preguntarle constantemente, bueno, porque no solo el Barça está detrás de él, también muchos clubes importantes de
cosa,
Europa, y es
que
normal.
A lo mejor él quiere dejar la puerta abierta. Es que
ninguna ha sido contundente diciendo que se iba a quedar.
Pero si el Athletic, escuchar, Nico Williams ha tenido un detalle impresionante con el Athletic. Se quedaba libre y firmó una prolongación de contrato que nadie sabe, por cierto, cuántos perfiles.
Con la misma cláusula.
Un poquito superior, eran 50, ahora 58 y tal. Eso es como un regalo de Nico para porque la gente también, parece que el tema ya de lealtad y todo eso como que no se lleva. O sea, que
es, pero la sensación, Jaime, es que renueva con esa cláusula en plan, oye, efectivamente, os hago un favor, pero...
Y dejo una puerta abierta para si el día de mañana...
Oye, rápidamente, el resto de opiniones.
La segunda, ¿puedo decir
¿qué
la segunda,
que decir?
Juanma?
Sí, venga.
No, la primera es que evidentemente a partir del lunes ya van a estar tranquilos. Y la segunda es que, joder, ¿cómo Uriarte permite que se la clave uno de sus socios, que es el Barça? El Madrid, el Barça y el Atleti han ido de la mano en una guerra encarnizada contra la Liga. Eran un entente a favor...
Ahora solo queda el Madrid, creo, ¿eh?
Claro, pero bueno, digo que se la ha clavado su hermano, que era el Barça, porque iban los tres de la mano. Es que no se te olvide que el Barça era hermano del Atleti.
¿Hermano de qué? ¿De qué es
hermano? Por ejemplo... Fueron los tres que no quisieron firmar lo de la CBC.
Fueron
los tres.
Real Madrid y Barcelona tienen unos intereses que no son los de la CBC.
Fueron los tres que siempre discrepaban en el tema.
Pero totalmente, pero Manolo, por temas distintos.
Bueno,
pero el Madrid y el Barcelona sí que van de la mano.
Pero yo te voy a decir ahora, Jaime, tú que eres mi hermano y mi socio, si me la claves. Me la clavas en un tema,
sabes que
no
yo
serás
nunca.
Ni mi hermano ni mi socio.
Ya sabes que
serás
yo nunca lo haría.
Uno que cuando eres mi socio y mi hermano cuando me interesa y cuando no me interesa te la clavo.
A ver, el resto,
sí,
opiniones.
Vamos a ver, si Nico no cierra la puerta en todas las entrevistas que da. Si el Athletic deja la puerta abierta en un contrato porque no tiene más remedio, con una cláusula que es absolutamente asequible. No tiene sentido poner luego el grito en el cielo. Yo entiendo que seguro que lo contarán mejor desde Bilbao, que hay un run run en Bilbao y que la gente pues está harta de que la bola y que les hagan sentir equipo pequeño cuando no lo son, pero la realidad es que si los dos han dejado la puerta abierta, lo normal es que un jugador que es una auténtica un dulce, un pastelito en el mercado,
correcto,
ahora mismo lo más asequible al precio que tiene, pues evidentemente todos los clubes de Europa y el Barça también,
correcto,
pues por un precio que se puede pagar y que además no tienes que hablarlo con el club. Aquí esto no va ni de clase, ni de tener estilo, ni de no. O sea, tú tienes 58 millones y lo puedes pagar y decir que lo quieres y que lo vas a... A mí no me parece que sea faltar respeto a nadie. Otra cosa es que vengan con el dinero.
Gonzalo.
Yo entiendo perfectamente a la afición del Athletic de Bilbao que se sienta ofendida. Entre otras cosas, primero, porque da la sensación de que Nico Williams no juega en el Athletic.
Está libre, ¿no?
Bueno, da la sensación de que está libre o que se da por hecho su fichaje por otro club o que solo juega en la selección española. Y no, es jugador del Athletic de Bilbao. A día de hoy, al menos. Y dos, lo que creo es que es algo que suelen vivir el resto de clubs que no son Barcelona y Real Madrid, que son los reyes de este mambo, y que todo lo que tiene que ver con su entorno, sus intenciones, sus fichajes o sus ventas, pues tiene un eco informativo diario.
¿Y qué culpa tiene la federación aquí?
No.
Es que yo todavía no logro ver la culpa que tiene la
federación. Esa es la parte que ha dicho Aguiriano, que yo coincido también. Que
probablemente el tiro de la federación esté mal pegado, mal enfocado, pero que yo como...
No,
si fuera, yo me pongo en la situación...
El tiro a la federación no te atreves a disparar al grande y pegar al
pero que yo me pongo en la situación de un aficionado al Athletic y me parece completamente comprensible que puedan tener cierta molestia por la época, por el poco protagonismo que está teniendo el Athletic de Bilbao en toda esta historia.
Pero espera, si yo entiendo que
te digo yo, Manolo, que si Luis de la Fuente sabe cómo esta historia, le dice a Nico desde el primer día, Nico, finito esto, di que estás muy centrado en la Eurocopa y
sacó. De la Fuente no se mete en eso.
El primero que se lo dice.
Luego hay otro
de la Fuente no se mete en eso.
Hay otro capítulo que Juanma lo ha dejado para el final, es que me dices, oye, que el rendimiento está afectando, pero es que el rendimiento es que es óptimo, es que es el mejor.
Pero ahora, es que aquí ha habido futbolistas que han pasado reconocimientos médicos y han firmado con clubes
por eso, Nacho, de la Eurocopa. Nacho y José Nacho,
Luis. Y por eso llevamos 27 horas hablando de Nico Williams.
Y no he escuchado a Gonzalo decir que le ha faltado a la federación al respeto al Atlético por Morata.
Tampoco.
Tampoco.
Pero que yo entiendo que el del Atleti esté enfadado. Yo lo entiendo. Sí. Estará enfadado con el...
No, pero es una federación.
A ver si este presidente...
Por favor. Pero estará enfadado con el del Barça, que ese sea lo que no quiere, es que él se lo quiere quitar.
A ver, David, no, David, y despido a John, David, David.
Dando entrevistas.
Yo soy el Barça y voy a muerte, o sea, yo creo que el Barça, yo entiendo el cabreo de la gente del Atleti, porque yo me sentiría igual si estoy todo el rato escuchando el rum-rum de que me lo quiero llevar y que es mi jugador estrella, pero yo soy el Barça y yo miro por lo mío, y además más como está el Barça, calidad-precio, no hay nada en el mercado mundial del fútbol como el de Nico Williams. Con lo cual, yo entiendo el cabreo, pero yo soy Laporte. Si mañana entro en la regla 1-1 y tengo 60 kilos, me planto en la federación, una vez hablado con Nico, y pago la cláusula y me lo llevo.
Perfecto.
John Aguiriano, espera, que quiero despedir a John. John, ¿tú crees que lo que hoy ha hecho el presidente del Athletic es un poco... Lo que te estaba obligado a hacer por dar un poco la cara ante sus socios, más que porque por defender un poco la posición del Atleti?
Bueno, en cierto modo sí, ¿no? Lo que ha ocurrido con Nico es que, bueno, antes de la Eurocopa ya existía en el Atleti una inquietud en el sentido de que Nico pudiese explotar, ¿no? En la Eurocopa, que es lo que ha hecho. O sea, Nico llegó a la Eurocopa siendo pues un gran jugador, muy prometedor, y se ha convertido en una estrella a nivel europeo, ¿no? Una estrella a nivel europeo en un gran torneo que el Atleti no ha tenido, pues probablemente en la historia desde los tiempos de Zarra, te estoy hablando, un jugador del club que tenga un impacto tan grande en la selección en un gran torneo, yo no lo recuerdo desde luego. Y entonces, claro, pues eso, unido en su momento pues al deseo de Nico, de firmar pues un contrato de esta manera, con esta cláusula que dejaba una puerta abierta, pues es lógico que genere esta inquietud y en cierta medida pues es lógico que el presidente del Atleti haya salido un poco pues reflejando lo que no es más que la inquietud de la afición y la suya propia, ¿no? En el sentido de que aquí en Bilbao todo el mundo pensaba que Nico el año que viene iba a seguir sí o sí por un tema familiar, de su hermano, de la familia, de seguir un año más, de jugar en Europa con el Atleti, y con la actuación que está teniendo, pues empiezan a entrar dudas, ¿no? Y yo creo que al final, pues todo lo que está ocurriendo viene de todo esto.
John, ¿y qué lectura haces de que no salga en la foto promocionando la nueva camiseta del Athletic, siendo la estrella emergente nivel mundial?
Eso sé que ha sido una casualidad, ¿eh? Una casualidad, no sé, si no lo podían hacer la foto, no sé cómo ha sido,
John...
y tal, no ha sido, no tiene, no hay que, creo que ayer hablé con un amigo que está dentro del club y me dijo que no había ninguna intención en eso, vamos, o sea, que ha sido, que ha ocurrido así, vamos, que no hay que darle,
aquí en la concentración...
que no hay que darle una segunda lectura, ¿no?
Nos ha llamado mucho la atención porque aparecen Unai Simón y Vivian, que también están aquí en Alemania en la concentración, y aparece también Iñaki Williams, y la gran figura, Nico, no está. Casualidad o no, sí, es llamativo,
es raro,
es significativo.
Desde luego, si lo han hecho sin darse cuenta, entonces es una torpeza. Quiero decir, si dejas fuera a Nico...
A lo mejor hay una segunda equipación también. Si yo he escuchado que había también unas fotos de una segunda equipación.
En ese sentido, no creo que haya... Vamos, yo no le veo a Nico Williams negándose a hacerse la foto.
No. A lo mejor es que el Athletic interpreta que necesita esa foto para toda la temporada y que Nico no va a estar en el resto de la temporada.
Bueno, era una presentación de las camisetas de ahora.
No.
Hombre, no era una foto oficial para toda la temporada.
No te voy a decir que no, pero no lo creo. No lo creo, vale, que en el Athletic estén convencidos de que Nico no vaya a seguir. Pienso que siguen confiando en que siga por lo menos una temporada más, ¿no?
John, te mando un abrazo enorme. Gracias por estar en el
partidazo.
Sí, gracias por estar en el partidazo, John. Un abrazo.
Gracias a vosotros, un abrazo.
Gracias, columnista de El Correo, diario de referencia en Bilbao. Por cierto, Álvaro Rubio estaba en la rueda de prensa. Era la presentación de dos jugadores del Athletic, ¿verdad, Álvaro? Muy buenas.
Hola, Juanma, buenas noches. Eso ha sido lo más raro de todo, porque el presidente dice, aquí está Álvaro Yaló, aquí están Donny Gorosabel, dos fichajes, que fíjate que es difícil que el Atleti fiche pues a dos y uno de los más caros de la historia, porque el fichaje de Álvaro Yaló se puede ir hasta los 20 millones de euros, el otro Gorosabel, ¿no? Pero son esas formas que yo en la campaña decía que era un poco como Rajoy cuando hacía lo del croma, ¿te acuerdas? A John Uriarte en toda la campaña solo le veíamos en croma, no daba entrevistas, solo nos mandaba los vídeos, y hoy ha sido un poquito parecido, porque nos habla de los dos chavales, habla el director deportivo, voy a dar un mensaje, pero no hay preguntas, no vais a poder hacer ni una pregunta, suelta el speech, lo hemos escuchado un montón de veces.
O sea, él ha dicho y no había posibilidad de decirle, perdone, no, quiero preguntarle, ¿usted por qué señala esto, por qué dice esto? No ha habido manera.
No.
Claro, es que son estilos distintos, tiene que entender, claro. Uriarte, que hay gente que apuesta por hablar claramente y someterse a preguntas, y otros como él, que no acepta ni una sola pregunta nunca.
No, es que estamos en la presentación de los jugadores. Coño, ya, pues no hables de Nico Williams para claro, no dejarme preguntarte nada. En la sensación que ha dado Juanma ha sido un poco de pataleta. Porque hace 15 días, estaban en la misma rueda de prensa, también en Samamés, el presidente y el director deportivo para hacer balance. Y sobre Nico, lo único que decían es que ellos no respondían a rumores. Y la pataleta es porque el que ha hablado es Jan Laporta. Y todo lo que hagan alrededor son tonterías. Y lo ha dicho Manolo Lama. Pues no sé si la palabra es que se ha cagado, se ha asustado, pero no se ha atrevido a mencionar lo que le decía Corro esta mañana. Sí, sí, se enfada con la federación, se enfada con los clubes, pero di que te has enfadado con el FC Barcelona. Y la sensación, y esta es una sensación muy personal, es me he enfadado porque veo que Nico se va y no hay manera de hacer nada. Es como, lo digo, reviento, exploto y por lo menos de cara a mis socios, pues ahí va mi mensaje. Es la sensación en directo y en ese momento. Pero claro, Juanma, ni una respuesta ni una pregunta, así que complicado saber más.
Muchas gracias, Álvaro. Un abrazo.
Un abrazo. Chao.
Ugarte, ha sido un placer escuchar tu opinión.
Prepárate para un añito sin Nico, Jaime.
Bueno,
un añito sin Nico.
Escucha.
Lo vamos a cuidar como se merece. Como un señor.
¿Ves? Este es el tipo de prensa que sí que es tóxica, ¿eh? David Sánchez.
Sí, sí, claro. Bueno, escucha, a venir, ya, ¿qué vamos a hacer? No será el primero que se marcha del Atlético. Y el Atlético, bueno.
Y unos tendrán la caja con telarañas y otros tendrán billetitos.
Sí, me gusta estar en la posición económica del Barcelona.
Yo te digo una cosa, Javier. Envidia. Yo creo que no lo van a firmar por un tema económico. Ahora, también te digo.
Si que no lo van a firmar.
Por un tema de economía del club, digo, del Barcelona.
Un pequeño tema, que es que no llega el dinero.
Pero, también te digo, si se meten en el 1-1, como más o menos deja entrever Tebas y va filtrando la porta, yo estoy convencido que firman a Nico Williams y creo que no tienen nada cerrado con Nico, pero que cuando se lo ofrezcan dirá que sí. Y yo lo sé porque yo sé y me consta que Xavi en su día habló con Nico antes de la renovación y estaba encantado del interés del Barcelona y se queda, según le dice Nico, por un tema de familia, del hermano, de vinculación con el Atleti, pero que él estaba por irse.
Unai Emery le fue a visitar personalmente, sí, y también le ofreció un proyecto de Aston Villa muy, muy potente a Nico Williams y se quedó.
Bueno, mirad una cosa, de esto no tiene culpa la federación. Ha hablado el padre de Lamine Yamal, ha hablado en...
Fenómeno.
En Mataró.
Con felicidad y alegría y mucho amor para toda España, y porque hemos llegado a la final y estoy orgulloso y contento de todos los jugadores.
Pero supongo que superado, ¿no? Porque lo de tu hijo, supongo que yo algún día...
Yo lo superé lo de mi hijo cuando nació. Cuando nació mi hijo lo superé, sabía que iba a ser una estrella. Porque ser padre, todo el mundo que es padre sabrá lo que es ser padre.
Háblanos sobre esa foto de Messi que se ha hecho viral.
Un anuncio que estaba su padre, Messi.
Ya está. Parece una bendición de Leo a Lamín.
O Lamín a Leo, no lo sé. Para mí mi hijo es el mejor, en todo. No solo en fútbol, sino en amor, en persona, en todo.
¿Y cómo está el barrio de Entregado, eh?
El barrio es el mejor del mundo y el mejor de España, porque todos somos iguales y todos nos queremos de mismo a todos.
Bueno, pues son las declaraciones del padre de Lamine Yamal. Esto no ha pasado por el Departamento de Comunicación de la Federación Española. Lo digo por si sale mañana alguien
diciendo... Ni del Barça tampoco.
Sí, ni del Barça. No, del Barça ya te digo yo que es imposible. Pero bueno, que bueno, pues la gente habla y le gusta decir lo que piensa y tener su punto de vista, su opinión. Jaime, te mando un abrazo enorme.
Venga, un fuerte abrazo para todos, chicos.
¿Qué dicen los oyentes que están escuchando el partidazo? Alberto Aroz, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Pues hay opiniones para todos los gustos sobre el tema Nico Williams. Decía uno, yo creo que al presidente del Athletic le fastidia más que Nico no haya dicho que se queda cuando le han preguntado que el que la porta haya dicho públicamente que lo quiere fichar. Lo que no entendéis desde fuera de Bilbao es que el Athletic es un grande. Nico no tiene que irse a ningún sitio para estar realizado como futbolista. Lo que hace el Barça con Nico lo hace todos los años el Athletic con jugadores de Osasuna. Y ahora va y les molesta. Que no podemos pagar 7 millones o más netos a Nico. A su hermano ya se le pagan. Le podemos pagar lo mismo o más que la directiva corrupta del Barça. El Athletic arrasa las canteras de los demás y ahora lloran porque les quieren quitar a un jugador. Bienvenidos al mundo real. Sin duda hoy es una gran noche de radio. Y Ugarte tiene toda la razón. Desde la prensa y por parte de la Porta se está menospreciando al Athletic Club. Y mira, Juanma, hay un oyente que ha escuchado el adelanto que hemos puesto en redes sociales de la entrevista a Carvajal y que nos dice esto.
Buenas noches, partidazo. Respecto a la entrevista de Carvajal, hay pocas razones por las que el Madrid no podría ir a por Rodri. Y seguramente si se llamase Rodriño, pues Juni Calafat estaría pendiente de él y estaríamos hablando de una oferta o mirando para cuándo acaba contrato. Pero es que no sé qué ocurre exactamente con los jugadores españoles que el Madrid no va por ellos. Error garrafal. Rodri sería la guinda para el Real Madrid. Un saludo, chao.
Un saludo. Atención porque Miguelito va a desestabilizar ahora al Manchester City.
¿Y al Madrid, a los dos?
No, al Madrid no, porque el Madrid es el que recibe. El que desestabiliza es el que en el que está Rodri, en este caso. No se pierdan la charla con Dani Carvajal en el partidazo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte. ¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
¿Qué le han tirado que usted no quería que le hubiesen tirado? Fernando, buenos días, ¿qué tal?
Llevaba guardados, archivados todos los recibos del agua, la luz, el gas, el teléfono. Mi esposa, a la cual quiero, amo y adoro, de forma criminal me los tiró todos a la basura.
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. Suscríbete a un coche con Astara con todo incluido. Mantenimiento, impuestos, seguro, sin papeleos, esperas o límite de kilómetros. Y ahora, con tu suscripción a 18 meses, no pagas el primer mes con el código descuento S24. Suscríbete ya. Hay más de 20 marcas con astaramove.com.
Con vuestra energía y el impulso de Iberdrola, habéis llegado muy lejos. Somos muchas las personas que creímos en vosotras y que hoy seguimos haciéndolo. Pero es ahora cuando a vosotras os toca creer. ¡Vamos, chicas! ¡París es vuestro! Creer, la fuente de energía más poderosa. Nosotros creemos, vosotros creéis, ellas creen. ¡A por París! Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Goles como soles. Pero si no quieres que el verano achicharre tu factura, instala el aire acondicionado ganador Mitsubishi Electric y disfruta de la temperatura ideal en casa sin sustos a fin de mes. Mitsubishi Electric es tu aire.
Y comienza este vuelo Plus Ultra Líneas Aéreas al mejor precio. Los pasajeros suben al avión para iniciar su viaje. Ahora lo recibe nuestro personal de cabina para saludar con una sonrisa y ¡despegamos!
En Plus Ultra Líneas Aéreas celebramos lo que nos une. Mucho fútbol por vivir. Compra ya en plusultra.com, call center y agencias de viajes. Plus Ultra Líneas Aéreas. Lazos que nos unen.
Mi instinto detective me llevó a Sol Optical. Dos gafas graduadas con antirreflejante por solo 79 euros. Sigue la pista en soloptical.com.
Eléctricos, híbridos, urbanos, familiares, ¿no sabes qué coche elegir? Suscríbete a un coche con Astara y cámbialo cuando quieras. Con todo incluido, mantenimiento, impuestos, seguro y sin límite de kilómetros. Y ahora, con tu suscripción a 18 meses, no pagas el primer mes con el código descuento S24. Infórmate en astaramove.com.
¿Sabes qué? Este verano lo quiero todo. Ir a Sicilia, desayunar en las Calanques, una fiesta en Formentera.
No es demasiado para un solo viaje.
¡No! ¡Han empezado las rebajas de Costa!
Vive un verano único con las rebajas de Costa. Reserva tu crucero hasta el 31 de julio desde 699 euros por persona. Info en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa.
Hoy, en día, la sandía rallada sin semillas con un 30% de descuento. Por solo 0,69 el kilo. En tiendas y en día.es.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Sigue el partidazo. Aquí estamos y estamos a... ¿cuánto? Pues a tres días, de menos de tres días ya, de la final, como estamos contando. Y tenemos el enorme placer de hablar con uno de los hombres más importantes de la selección española, que es el último protagonista que va a estar con nosotros antes de jugar la final, que es Dani Carvajal. Hola, Dani, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas.
Muy buenas. Bienvenido al partidazo.
Muchas gracias.
¿Cómo estás? Antes de... ¿Tú que eres tan experto en finales? Bueno, ¿Te cambia un poco el cuerpo, el ánimo, la forma de ser o no?
Bueno, esta es muy especial. Para mí esta es muy especial. Estoy muy ilusionado, la verdad, con un poquito ya de nervio. Pero sí, o sea, con mucha ilusión, con mucha energía, con muchas ganas.
Pero es especial, o sea, ¿qué tiene de distinta? ¿Las seis que has jugado y ganado con el Madrid? ¿Esta qué tiene de distinta?
Bueno, al final es diferente, ¿no? Yo siempre he dicho que para mí el fútbol de selecciones es muy bonito, es el más puro, no hay fichajes, es representar a tu país, intentar llevar tu bandera lo más alto posible y, o sea, tenemos el domingo la oportunidad de hacer algo histórico, de conseguir una nueva Eurocopa y por eso me resulta más especial.
¿Y vas a hacer algo? ¿Cómo es tu hábito? ¿Cómo es tu...?
No, nada fuera de lo...
¿Tienes muchas manías?
No.
¿Alguna tendrás?
Sí, tengo manías, ¿no? Desde hace mucho tiempo, pero... Bueno, me han preguntado ahora que por qué guiño el ojo a la cámara y es cuando mi madre no está en el estadio, pues se lo guiño desde el estadio a casa.
Bueno,
y si está en el estadio, pues no se lo guiño.
¿Va a venir la familia?
Sí,
a
verte. Vendrá.
Tengo, vienen todos.
Bueno, petición de 50 personas, fácil.
¿50? Vale. Fácil, o sea, fácil. Un avión de Iberia es solo de Carvajal,
casi,
¿no?
Casi.
Que lo pongan por delante. ¿Duermes bien la noche antes?
Sí, ahora ya sí. Cuando era más joven, así en partidos importantes me costaba más. La siesta igual me cuesta un poquito, pero sí, descanso.
¿Vas de habitación en habitación para dar consejos a los jóvenes o...?
No. Es que vamos a hacer un poco de sobremesa siempre y charlamos un rato todos. Después de cenar, tomamos un café, el que tome café, descafeinado, un té, y esos momentos son especiales, la verdad.
¿Habrá siesta antes del partido o antes del partido ya no duermes?
Sí. Intentaré que sí.
Es que el otro día me dijo el míster que a veces se dormía en el autobús camino del campo, que es una cosa que yo en mi vida había visto. O sea, sí. Eso ya me parece ser el tío más tranquilo del mundo.
El otro día en el grupo, Lamine estaba ahí con... Se le caía el cuello, imagínate luego el partido que hizo, o sea que...
Perdona. ¿Me estás diciendo que Lamine también antes de...?
No, pero fue contra Alemania, que fue ese horario a las 6, que salimos pronto porque
es que
había
tráfico. Es que es
mala hora,
claro. Lo ponen a la hora de la siesta y
sí,
claro,
verdad,
te acabas durmiendo.
Normalmente estás acostumbrado a tener un margen de esas 3 horas, que puedes dormir un poco lo que cada uno tal. Y ese día salimos pronto porque podía haber tráfico en Stuttgart y tuvimos únicamente 40 minutos, 45 para estar en la habitación y alguno en el bus estaba ahí.
El niño se nos quedó.
Se nos quedó frito.
Y yo veo a Lamine con 16 años dormirse antes de un partido de Eurocopa y digo, bueno, estoy tranquilo.
Sí. ¿Sabes lo que pasa? Que veníamos de una época un poco con Luis Enrique que teníamos unas normas un poco más estrictas y la verdad que hemos mantenido prácticamente todo. Pero llega un momento en que alguno pues se ha equivocado de la camiseta que viene con la de entrenar a comer o alguno llega un poco más tarde.
Sí.
Y esa banda ancha de decir, ya hemos llegado a un punto que Álvaro Morata dice, bah, al final haced lo que queráis y a mí con que me deis la copa estamos ganando tal. Y al final ya tenemos ese tan buen ambiente de esa anarquía, entre comillas, controlada.
Gestionáis la libertad,
eso
vosotros.
Eso es, que está siendo muy bueno.
¿Qué hacéis que no podéis hacer, por ejemplo? Eso, dame un par de detalles.
No. Por ejemplo, no tenemos los teléfonos en las comidas para que todos charlemos. Se levanta una mesa, luego otra. Yo sé, todos uniformados igual, ¿no? Uno pantalón corto, uno largo, pues cosas así. Pues al final alguno, ahora con el tema de las entradas y gestionar la final, está en la mesa, tienes que escribir un mensaje o...
Claro.
Tal, pues
evitar un poco,
claro,
eso, ¿no?
Cuando estamos en la mesa, el móvil se pueden usar, tal. Y Álvaro, cada uno que haga lo que quiera, no sé qué, en plan cachondeo jocoso y
en eso manda
es,
Morata,
es divertido,
en
divertido.
Eso decide Morata.
Hombre, Morata es el capi, es el que tiene que tu multa.
Ah,
y
yo
en
pensaba
esa
que
no pagó nadie.
Pensaba momento. Que era más cosa del seleccionador que imponía un poco
sí,
eso.
Sí, no, el míster al revés, el míster nos deja a nosotros un poco que gestionemos el tema de multas y demás. Ya hemos dicho que si ganamos que se perdona todo y listo.
Te he leído una entrevista que ves ciertas similitudes entre el míster y Ancelotti, que te recuerda un poco en algunas cosas.
Sí, sí, sí. Al final, bueno, el tándem que hace tanto Ancelotti con su hijo como el míster con Pablo Amo son parecidos, ¿no? Cada uno cumple un poco su función dentro de lo que es el staff y son parecidos. Al final el míster con Ancelotti imprimen, aparte de la táctica futbolística, claro, pero te tira mucho más por lo emocional, por esas charlas que te llegan al corazón y la palabra de Pablo como Davide, pues es todo mucho más técnico y mucho más táctico.
Uh-huh. Oye, están bien hechos los banquillos del estadio de Múnich, el techo, porque
sí, sí.
Estuve detrás de ti viendo el partido. No hacías más que dar golpes al
bueno,
lo,
lo,
pasaste
lo pasé
muy mal.
Lo pasé muy mal, sí, sí, muy mal. Bueno, llegué al vestuario que parecía que había jugado el partido yo, o sea.
Bueno, llegaste al vestuario y a la máquina de Coca-Cola
también,
lo mismo,
también, sí,
la
sí.
O sea, estabas
que
menos mal que no jugaste porque lo hubieras dado a un francés no, para ir por abajo.
pero sí, lo pasé mal, a ver, era un partido que claro, nos podíamos mandar a casa y yo he estado deseando llegar a la final como fuera y cuando estás fuera que no puedes participar, no puedes poner ese granito de arena, sí. Se pasa muy mal.
¿Hablaste con Navas antes del partido?
Sí,
¿le diste
sí,
algún
sí.
consejo?
No, bueno, ya, bueno, ¿qué le voy a decir a Jesús?
Por eso,
¿no?
Pero bueno.
No, le di mucho ánimo, le dije que si iba a salir, que era el mejor. Y aguantó, que tuvo ahí un problema con la cadera en la primera parte. Y la verdad que el esfuerzo que hizo por el equipo y, jope, con los años que
sí,
lleva
sí.
y se enfrentó a uno de los mejores del mundo, la verdad que chapo por Jesús.
Visto ahora, con perspectiva, ¿te ha venido bien descansar? Sabiendo que hemos pasado, dices tú, pues mira, estoy...
Sí, lo hablaba con Laporte, que me dijo, madre mía, hemos jugado 3 días después, 4 días después, y le dije, la verdad que menos mal porque hubiese llegado justo, la verdad. Con la prórroga de Alemania y tenía molestias, me subía todo, para Francia hubiese llegado justo, la verdad, físicamente.
Para Inglaterra llegas a tope.
Sí, ahora con 10 días de preparación estoy, vamos, como un animal.
Estás que, vamos, como un niño de 16 años.
Bueno, tampoco tanto, pero...
¿Qué me dices del niño de 16 años?
Oye, pues está viendo, ¿no?
La gente cuando le abrazaste después del
gol ante Croacia, ¿no?
Sí, con el gol ante Croacia, la gente como que se sorprendía. Mira, ahí está, qué bien, uno del Madrid, otro
sí.
del Barça. Pero bueno, eso ha sido toda la vida.
Bueno, o sea, es que yo creo que dentro aquí ni pensamos cada uno de dónde viene, o sea... Tenemos tan buen rollo, tan buen ambiente, nos vemos todos en el mismo nivel, nadie ahí por encima de nadie, ni nadie mira por encima del hombro a nadie, que nos da absolutamente igual. O sea, hay bromas continuas entre unos y otros, buen rollo, abrazos, es impresionante el grupo. ¿Sí?
¿Sí? ¿Cómo te llevas con él? ¿Cómo...?
Muy bien, la verdad que es, bueno, ya te digo, está todo el día con Nico, que si hermano, que si bro, que si esto y lo otro.
Es un poco casi, o sea, no todavía, pero podría ser tu hijo casi, o sea, quiero decir que...
Casi,
es
sí,
que eres
sí.
un poco, ya hombre, ya lo sé que no, pero que...
No, sí,
es,
sí, pero
eres un
entiendo.
Poco eres un poco más joven que su padre solo, o sea...
Sí, exactamente.
Estás más cerca de su, mucho más cerca de su padre que de él, desde luego.
No, hablamos en las sobremesas de decir, joder, estamos... Yo con 16 años, que había ganado mi Copa de Campeones con el juvenil, o no sé si era juvenil nacional o división de honor, y yo me creía el rey del mundo. Y este chaval está marcando la diferencia en una Eurocopa. Nada, es impresionante.
¿Lo gestionará bien de cabeza? Porque ayer Estopa cantando en Montjuic, Lamin, Yamal, cada día te quiero más, Lamin. ¿Sabes? Todo lo que se dice de él...
A ver, yo creo que él ahora mismo no es consciente de lo que... De lo que está significando.
De la que está liando.
Eso es. Yo creo que él se centra en jugar, sale como si jugase con sus amigos en el barrio. Y eso es lo bueno de él, ¿no? Que al final ese desparpajo nos está dando muchísimas cosas. Y ya lo dije en una entrevista hace poco, que hay que cuidarle, que hay que mimarle mucho. No solo aquí, también en su club. Yo le deseo lo mejor para él. Está en el Barcelona, pero oye, yo le deseo lo mejor a todos los jugadores. Que no es fácil gestionar con esta edad la repercusión que está teniendo, el nivel que está dando y cuidarle, porque se ha visto también muchos casos en que jugadores muy jóvenes han salido y al final con 20, 21 años no han dado para más.
Sí,
así
sí.
Que también se tenga paciencia con él para que marque una época.
Y que él mismo la tenga, ¿eh?
No exactamente,
solo...
no, claro. O sea, su entorno,
claro.
Tanto club, familia y sí, él sí. mismo, ¿no?
Que
acepte consejos.
Que te haya bañado Messi no quiere decir que vayas a ser Messi.
No, exactamente. ¿Eh? Yo creo que cada uno tiene que hacer su carrera. Pero, ostras, teniendo ejemplos como Leo, en este caso, sí, en su club, pues oye, debería cogerlo con los brazos abiertos, ¿no?
Oye, conociéndote, tuviste que ponerte de muy mala leche cuando viste cómo pitaban a Cucurella el otro día cada vez que tocaba el balón.
Sí,
al
sí,
principio, te lo dices tú, ¿qué habrá dicho Cucurella, no? Y yo dije,
no, yo estaba con Pedri y con Robin y digo, seguro que le pitan, porque yo sabía que había metido muchas entradas. Alemanes se habían comprado muchas, claro, entradas porque esperaban, claro, eliminarnos.
Sí.
Y claro, fueron al estadio y ahora que es feo, ¿no? Yo creo que si tienes que reclamar algo, pues oye, te enfadas.
¿Qué culpa tiene él?
Claro, o sea, al final le pegaron en la mano y ya está. ¿Qué, claro, culpa tiene él? Pero bueno, yo, porque creo que además, era la bandera.
Yo decía ayer, joder, ni si después del partido dice, pues que se jodan, pues
justo,
oye, normal.
Justo, alguna declaración, no, no un poco, nada, ni mucho menos. Nada, yo creo que era la forma de los alemanes de reclamar que estaban descontentos con el árbitro. Pero bueno, la verdad que a Kugel le entró por uno y le salió por, sí, otro, porque se marcó un partidazo, sí, tremendo.
Oye, es un tío que está calando mucho en la...
Va, yo no le conocía y ya me dijo Ceballos, que estuvo con los Juegos Olímpicos, me dijo, te va a quedar muy bien, que es un poco como tú, así... A ver, no tan... Él es mucho más divertido y bromista, ¿no? Pero me dice, te va a quedar muy bien, que ese tipo de gente te guste, la verdad que ha dado en el clavo, sí, es un,
sí,
tío,
sí,
fantástico.
Es un tío que tiene mucho predicamento entre la afición, tiene, sí, sus, sí, canciones, sí, y tal. Ha ayudado también la foto del perro, la foto del,
sí,
pelo.
Nada, con, claro, es que
ha sido clave, eso es marketing puro. Tú fíjate, están los publicistas que están estudiando años y años buscando una imagen que sea impactante y de repente va Cucurella, le saca una foto, sí, y es increíble, no, la foto.
Es increíble, es increíble. Es, sí, increíble. Y yo creo que ha sorprendido a muchos por el nivel que está dando, ¿no? Que al final se coló un poco en la lista última de los amistosos, que José Gaya se lesiona, recae, viene y se gana el puesto titular. Está dando un nivel, bueno, para mí está siendo mejor lateral izquierdo de la Euro, sin duda.
Decías que tú no eres... ¿Cómo eres tú? Porque es difícil llegar a Dani Carvajal. O sea, eres un tío que...
Bueno, mantengo mis distancias, sí, con la gente, ¿no? Pero en mi entorno soy graciosete, soy...
Sí, todos decís eso. Todos, pues, sois todos muy graciosos. Aquí todo el que viene dice, no, soy muy gracioso, pero luego hay que...
No, sí, sí. O sea, si le preguntas a los compis, sí, soy... Bueno, Rodri se ha enfadado conmigo porque tenemos unos carteles en la habitación y me puse un día, pues, a pintar unas orejas, a otro las tejas y tal. Y dijo, me lo quería llevar a casa, no sé qué, tal.
Y lo has jodido.
Y se lo he pintado.
O sea, Rodri es más serio que tú.
Sí, Rodri es más serio. Entonces, luego nos regalaron otro. Y estábamos cenando y nos regalaron otro a cada uno. Toma, que habéis pintado, que habéis pedido, tal. Y se levantó a coger el postre y se lo volvió a pintar. Y ya me voy, a la mesa. Y ahí tuvimos que pedir otro, pero... El pobre, claro, ahí ya, digo, oye, cubrirme todos, tal. Y yo, claro, la gente... Yo no he sido tampoco, ¿eh? No sé qué. Pero bien, Rodri,
te das cuenta que tenéis bromas casi de campamento de...
Sí, sí, de campamento de niños.
De
es que estamos aquí, llevamos 40 días, imagínate. Sí, sí. O sea, algo hay que hacer, algo hay que hacer.
¿Cómo? ¿Habéis visto a las familias?
Sí, yo no tanto, porque iba a venir mi mujer el último partido, pero se puso lo de malito y no pudo venir. Y yo les vi en grupo, que jugamos en Düsseldorf y en Gelsenkirchen.
¿Sí?
Y como estaba cerca, se quedaron allí 5 o 6 días.
Sí.
Pero tampoco mucho. Al final...
¿Lleváis 40 días aquí?
Sí, sí.
¿Cómo se gestiona eso? A nivel de... Por ejemplo, ya que estamos al final, se puede preguntar. ¿Sexo? ¿Se puede...? Quiero decir, 40 días a...
Bueno, a ver, hoy tenemos, por ejemplo, día libre. Entonces, quien viene, bueno, la mujer o lo que sea, pues puede...
Un vis-a-vis.
Sí, hacer un vis-a-vis cada uno ahí.
Pasa
un
que
poco...
es difícil de gestionar eso.
Sí, sí. Yo poco, la verdad. Poco nada, pero bueno, ahí te tengo para la final, a tope, ya está, no pasa nada.
Guarda lo que tengas, guárdalo, por,
sí,
favor.
Sí,
no
lo guardo,
ya,
ahí,
si has
todo.
Llegado hasta aquí, hasta el lunes, aguanta.
No, total.
Vale. ¿Que viste ayer a Inglaterra?
Sí, lo estuvimos viendo. Bueno, estábamos deseando que llegasen a prórroga, la verdad. Pasase uno de los dos.
Que se quemaran un poco.
Que se cargasen de 30 minutitos más. Pero no fue así. Nada, un gran equipo, la verdad. Nos espera un gran equipo en la final.
Sí. ¿Tenías alguna preferencia?
No, la verdad que no.
Decían que defiende
armas.
Un poco peor Holanda, a lo mejor, no lo sé, que es más duro atrás,
bueno,
Inglaterra.
Hombre, yo creo que hombre por hombre, Inglaterra es mejor equipo, ¿no? También con la lesión de Memphis, pues podía haber sido un punto a favor nuestro de que nos tocase Holanda, porque es un jugador importante para ellos. Pero ya te digo, o sea, cualquiera de los dos en una final estaría por méritos propios y Inglaterra va a ser un hueso duro.
Leí también otra frase tuya, algo así como que del que no gana no se acuerda nadie, o sea que no, se puede yo estoy un poco en contra. A vosotros,
bueno, el mensaje que transmites al equipo, no, al vestuario, para
ya, pero
para salir motivado a la final.
Yo, si hubierais caído contra Francia, me hubiera ido súper orgulloso de esta selección en la Eurocopa. Discrepo un poco.
No,
yo
no,
creo
total,
que sí.
O sea, a ver, yo creo que lo que estamos haciendo, si el domingo no tenemos la suerte de ganar, o sea, yo creo que la gente en nuestro país nos va a recordar, joder, qué bien ha jugado España, ha hecho una Eurocopa de la leche, pero en 15 años la gente se va a acordar que ganó Inglaterra.
Ya.
Yo te entiendo, ¿eh? Pero que, bueno...
Pero intentas... a mí dame esto.
Sí, sí.
¿Entiendes? O sea, nos vamos súper orgullosos, pase lo que pase.
No, pues no, agradecerlo a todos los medios y sobre todo a nuestro país, ¿no? Creo sí. que hemos vuelto a enganchar a la gente. La gente está en las calles eufórica, deseando que lleguen los partidos, vernos jugar. Y sí que verdad que veníamos de unos años, pues que no se ha dado bien las cosas. También yo creo que siempre se nos ha criticado mucho por no ser más verticales. Y hemos descubierto que, bueno, jugadores también como con Nico, con Lamine, podemos desplegar ese juego, hacer un combinado de fútbol de control y fútbol de correr. Y la verdad que nos está dando sus frutos.
Tú eres un tío bastante impermeable a las críticas. No sé si has tenido muchas, porque claro...
Bueno, hombre, pero, todo el mundo pasa por sí. baches de críticas y elogios, pero...
Pero lo gestionas
que,
bien.
Sí,
lo gestionas
hombre, bien. Hay que aprender de todo.
¿Miras mucho las redes, tal, lo que dices?
No, demasiado, no demasiado. No. Al final... Twitter tengo, pero no lo gestiono yo, o sea que ni me sí. meto en Mono X en este caso.
O sea, que el que te quiere insultar, que lo, pues mira, insulta.
No lo voy a leer, o sea que no. Vale. Si no quieren más gastar su tiempo, pues.
Ya.
Y las redes, nada, lo uso un poco para. A ver, a día de hoy es complicado. Si tienes Instagram, la verdad que. A veces me planteo quitármelo una temporada porque me ocupa muchas horas al día. Estás ahí, ahora aquí, que estamos...
Sí, sin, vas pasando, ¿verdad? pasando.
A ver vídeos, no sí. sé qué, y te quita tiempo. Me gustaría eso en mi vida, pues corregirlo un poco.
A mí también.
Porque
a mí también.
Levantarte, apagar la alarma, despertarte un poco, coger el teléfono. No,
sí,
no.
sí, sí, es verdad. Yo también. Sí. ¿Eh? Y me he propuesto este verano desconectar un poco sí. de... Pero desconectar de verdad. Es decir, si bajo la playa, dejarlo en la habitación. Sí, sí. Dejarlo directamente.
Pues mira, yo el otro día se me apagó que cuando salió la noticia que me aplaudieron porque pensaba que lo había enchufado y no lo había enchufado y se me apagó y llegué tarde. Y estuve toda la mañana sin el teléfono. Se me había apagado en el viaje de sí. aquí. Y dije, joder, qué gusto.
Qué maravilla, ¿eh?
Sí, sí, qué maravilla.
No, te lo preguntaba por la situación de Morata, que sí lleva, gestiona eso de otra forma, ¿no? Y sí. ¿le habéis asesorado, le habéis dicho, Álvaro, tío, pasa de todo? O
sí, ¿cómo lo intentas decir, oye, que esto no tiene importancia, déjale tal. Pero al final, cada jugador gestiona eso de una manera. Lo hablo con mi cuñado, con José Lu, que viene de allí, de Galicia, que le suda un huevo todo. Me dice, yo... Con mi madre mataba gallinas y he visto como tal, me espero que tal, y a mí eso me da igual. Este, ¿por qué no? Que no, venga, que no quiere venir, no sé qué. Entonces ves un poco los dos tipos de,
claro.
de gestión, ¿no? De situaciones.
Claro. ¿Crees que le ha podido afectar a Álvaro esto
sí,
en los partidos?
Sí. En los partidos no.
¿No?
Los partidos,
el otro día a mí me gustó mucho cómo jugó.
Bueno, el otro día yo...
Hizo un trabajo impresionante,
o sea,
¿eh?
Se vació.
Sí.
O sea, el tío... Para un lado, para otro, presionando, fijando a los centrales, hizo un trabajo fantástico.
Claro, es que es injusto a veces que dices tú, el delantero no metió un gol, pero de verdad, yo en el campo flipé con el trabajo que hizo Morata.
Total, o sea, yo creo que ves a otros delanteros en la Eurocopa y no hacen ni la mitad de lo que ha hecho Álvaro, sinceramente, más allá de marcar goles, que al final siempre al delantero pues se le juzga por los goles, pero el trabajo que hizo el otro día para que luciese, por ejemplo, en este caso Nico Lamin, pues fue fantástico,
sí, sí.
O Olmo, entre líneas, sí, sí.
¿Te dio tiempo a hablar con Mbappé o a saludarle o a decirle algo?
No, la verdad que no, porque salí más tarde y luego ya con la euforia de la victoria me metí ahí
no estaba la cosa para...
con nuestra gente claro. Y si me lo hubiese cruzado pues lo hubiese saludado, pero bueno, no tuve la oportunidad de...
Miguelito y Elena tienen preguntas para claro. Dani Carvajal.
¿Qué tal, Dani? Muy buenas, buenas noches. Tengo varias, la verdad.
Vamos.
Es curioso, pero por ejemplo, viejos veteranos, como veteranos del equipo como José Lu, como Nacho, como tú, estáis jugando vuestra primera Eurocopa. Y tíos como Lamine y como Nico, su primera. ¿Qué les contáis a ellos? Porque con 16, con 22 años están aquí y vosotros, en tu caso, mala suerte con las lesiones, llegas a tu primera
bueno,
fase final.
Estamos viviendo, como bien dices, la primera experiencia en una fase final del Euro, todos, ¿no? En este caso. Bueno, transmitir la experiencia de partidos importantes que a lo mejor Nacho, José Luis y yo hemos tenido en nuestra carrera a ellos, de que estén tranquilos. Pero bueno, es una bonita mezcla, ¿no? De veteranía y juventud que nos está haciendo pues una simbiosis muy buena.
Yo creo que estás en el mejor momento de tu carrera, pero has tenido que saltar unas cuantas vallas. El Madrid, por ejemplo, ha fichado a Odriozola, a Danilo. O sea, no sé si en algún momento han podido desconfiar en ti, pero no eras tan indiscutible como lo es ahora. Estás en el mejor momento de tu carrera, incluso se te plantea la opción de ganar el Balón de Oro. ¿Tú crees que sería justo? El año pasado con Rodri, este año, oye, si encima imagínate que metes un gol en la final, como hiciste en la final de la
ojalá,
Champions.
Ojalá. Bueno, lo del Balón de Oro ni... O sea, no me lo planteo, no se me pasa por la cabeza. O sea, si el día que votase la gente me votase, pues oye, el más feliz del mundo, pero no es algo que me plantee. Y bien, dices, a ver, me siento muy orgulloso de haber superado momentos complicados en mi carrera, sobre todo con lesiones, porque... no es fácil, ¿no? Yo creo que es lo peor para un deportista. Es frustrante entrenar aparte, ver al equipo, intentar engancharte y que no te da. Y bueno, disfruto ahora cada momento en el campo porque sé lo mal que lo he pasado y están yendo las cosas muy bien. Ojalá que podamos levantar el título el domingo, que significaría pues mucho para mí.
No ha sido un gran torneo el de Mbappé, quizás por su problema en la nariz. El martes es presentado de cara al madridismo el fichaje bomba, ¿no? O sea, ¿qué te sugiere el nombre de Mbappé, si hablaste con él el otro día después del partido?
Sí, no, ya he dicho, no puedo hablar con él, pero hombre, pues todos sabemos del nivel que tiene Kylian, el Real Madrid y pues ficha a los mejores, en este caso pues quedaba libre y creo que no hay ninguna duda de que nos va a ayudar muchísimo. Así que nada, darle la bienvenida, que nos ayude a seguir haciendo historia.
¿Ficharías a Rodri para el Madrid? ¿Lo
sí,
intentarías?
Sí, sin duda. Ya, bueno, yo eso lo digo todos los días. Digo, deja Manchester, que no hay sol, vente a Madrid, que te necesitamos, que además tú eres de aquí, de Madrid, no sé qué.
¿Y qué te dice?
Sí, no, es que tengo contrato, aquí no hay cláusulas, no sé qué, tal, me da largas, pero
es buenísimo,
sería el fichaje.
Es buenísimo,
sin duda.
Es un espectáculo.
Siendo español en Madrid, yo creo que encajaría perfecto.
Encima el 16 libre, que es el que lleva,
todo encaja.
Me felicito de eso, los números sobre todo. Otra cosa. Más que los contratos, él ve los dorsales sí, que los quedan dorsales libres.
Bueno, él llevaba el 20, le lleva el 2.
Sí, porque ganamos la Nations con el 2 y dije, mira, a ver si
claro
mantenemos la.
Oye, fuerza. Una del vestuario del Madrid, se ha marchado José Lu, se ha marchado Nacho, Kepa, que hay pocos españoles. Lucas, Fran, Ceballos, Brahim y tú. ¿Eso puede ser un problema? ¿Que el gen madridista de la cantera se pierda un poco? ¿Tú que vas a ser además este año el segundo capitán?
Bueno, espero que no, que no sea así. Pero, hombre, yo creo que tener jugadores nacionales en el equipo que toque, pues hombre, hace una base muy sólida, ¿no? De lo que representa el club, de los valores que el club quiere transmitir. Y bueno, ahora se nos han ido, pues bueno, jugadores importantes, como Nacho en este caso, como Joselu. Pero bueno, quedamos unos cuantos que, pues bueno, intentaremos seguir y mantener desde que yo llegué el primer día esa imagen y esa energía en el vestuario, ¿no? Esa energía nacional.
La última por mi parte. ¿Cómo es tu convivencia en la banda con Lamine? ¿Le tienes que apretar para que defienda? En este caso, porque evidentemente tiene talento, marca la diferencia, pero en ese caso le tienes que...
Bueno, es diferente, por ejemplo, con Fede o Rodrigo, en este caso, en mi club, ¿no? Sé que Lamine, pues, marca la diferencia para arriba, entonces muchas veces no le exijo tanto que me ayude e intento liberarle un poco más, hacer yo un poquito más esfuerzos de ir fuera, ir dentro y que él esté más preparado para correr. Y también tienes que saber pues el jugador que tienes al lado y yo creo que adaptarnos todos a todos hace que el equipo sea mejor.
Qué bueno es esto que acabas de decir, que tú mismo controlas los esfuerzos de Lamine para que no se desgaste y que esté fresco.
Sí, por ejemplo, contra Alemania tiraban al lateral muy largo a Raum y yo le digo no bajes tanto, no te preocupes, yo voy fuera y ya tiro de Rodri o de Robin y que él se quede más arriba.
Elena.
Como Cucurella, hijo sí. de Nico Williams, que claro. Invente Nico, que yo ya le taparé.
Qué bueno
y si
es
falla
eso.
Ahí estaré.
Exactamente.
Yo creo que sí. Eso es un poco bueno. El sentir general de sí. Esta selección. Yo te voy a hacer un test, Dani, para Vamos. Conocerte un poco más.
Claro.
Se han sometido ya casi todos, ¿eh? Me faltabas vale. Tú. Y me gustaría que te definieras con una palabra.
Pasión.
Si no fueras jugador, ¿qué habrías sido?
Bueno, empecé a estudiar INEF, así que algo relacionado con el deporte seguramente. Sí, sí, o las finanzas también me gustan bastante.
¿Lo dejaste? ¿Lo tienes también?
Sí, cuando me fui a Alemania intenté hacerlo a distancia, pero soy una persona que le gustaba atender en clase, me gustaba escuchar y tener el libro ahí en casa no me llamaba y luego al final pues no tenía ni tiempo.
¿Aprendiste algo de alemán? ¿Sabes algo?
Ambition, ya. Yeah.
un poquito, ¿no? Lo último que te compraste, lo más caro que te compraste en el último año.
Pues un reloj, seguramente.
¿No puedes vivir sin?
Mi familia.
Ancelotti en una palabra.
Una persona fantástica. Son dos, pero bueno.
Pero bueno, está bien.
Sí.
¿Alguna superstición que tengas antes de los partidos, aparte de guiñarle el ojo a tu madre buscando la cámara?
Sí, bueno, entrar con el pie derecho, por ejemplo, al campo.
¿El mejor consejo de vida que te han dado?
El mejor consejo de vida... no sabría decirte. No sé, estoy pensando en alguno que me hayan dado, pero no sé. Yo creo que creo mucho un poco en el karma y cuando eres buena persona, pues creo que te pasan cosas buenas, ¿no? Y viceversa, cuando alguien
No hagas a los demás lo que no te gustaría que te hicieran a ti.
Sí, exacto. O sea, no soy una persona tampoco rencorosa y tal. O sea, cuando alguien, como con mi mujer, nos enfadamos, pues muchas veces alargamos la agonía y si en los dos segundos nos hubiésemos pedido perdón, estaríamos tan contentos.
Tal
pues,
cual, y te ahorras muchos líos.
Te ahorras líos. Mucha tontería, sí.
Veo que tienes varios tatuajes. ¿Qué sí. significado tienen?
Bueno, estos son la fecha de nacimiento de mis padres y mi hermana. Aquí pone Never Give Up, que es que nunca te rindas. Aquí las iniciales de mi mujer. Y aquí tengo un tatuaje con un amigo, que lo tengo aquí abrazados después de una lesión en la final de Kiev.
Sí.
Y tengo como reto tatuarme a mis hijos, que todavía no lo he hecho, la verdad. Y el mayor tiene ya 3 y medio, pero lo he ido dejando.
¿Y la Eurocopa, si la ganamos, te la tatúas?
Bueno, en el momento que me retire valoraré tatuajes de
títulos. Sí, porque
títulos.
Las Champions, claro, tienes 6 y todavía no te has tatuado ninguna.
Si hecho una, igual no me da espacio para las fechas.
¿Recurres al coaching o a la psicología?
Sí, sí.
¿Cada semana? ¿Cuando lo necesitas?
Sí, más o menos. Cada momento es un poco que estoy más necesitado, pues lo tiro de ello.
¿Aquí lo has necesitado, estando en esta Eurocopa?
No, ¿o no? La verdad que no, en ese momento no.
¿Con qué jugador te gustaría jugar algún día, compartir vestuario que todavía no lo hayas hecho?
¿Con qué jugador? Claro, que esté en activo, ¿no?
Sí.
Sí.
¿Con Rodri? No. ¿En un club? En un club, digo.
Ya, pero
en un club, sí, bueno. A ver, Rodri es un jugador que me encanta. Pero no sabría decirte. Es que no, ahora mismo no tengo tampoco.
¿Con Mbappé?
Que jugando en el Madrid, claro, haces la carta de los Reyes y vienen todos. Claro,
claro, o sea, exactamente.
Eso...
Con los mejores vienen ya. O claro. Sea que...
Casi todo el mundo ha dicho Mbappé.
Sí, pues sí, Mbappé, porque el resto ya juego con ellos, o sea que sí.
¿Nico Williams o Mbappé?
El domingo Nico Williams.
Y el lunes
y
ya
el lunes
será
otro ya... tema. Mbappé mejor, sí.
¿Te has traído algún libro a Alemania?
No.
¿Serie que veas? Porque tenéis mucho tiempo libre.
Juego más a la videoconsola. Ahora estamos ahí. Estoy con Ferran ahí mano a mano liado.
¿En el FIFA?
En el Call of Duty.
Ah, el Call
los
of Duty.
Los dos ahí matando a otra gente.
No, era porque Ferran habrá quitado a Lama de los comentarios de...
Sí. Lo pondré en mute. Sí.
No, una cosa. ¿Lo habéis comentado? ¿Se comenta esto dentro de una concentración?
Bueno, sí. La verdad que pasamos... Tenemos el grupo únicamente de jugadores y pasamos memes y esto. Y una foto de uno y una foto de otro.
No quiero pensarlo. No quiero
pero
pensarlo.
Todo muy cachondeo. O sea, nada de mal rollo.
No hay mala baba ahí,
¿no?
¿Eh?
Le metemos... Le pinchamos un poco. O algo que te ha dicho de ti, Ferri, y tal... Pero no en plan, yeah, mátalo. No, que va, mucho menos.
Le salió del alma. Es que fue, me sí, cago sí. en la leche. Eso fue
ojalá, ojalá marque un gol en la final.
Y se lo dedique a Lama.
Yo
pagaría por ver a Ferran señalando la tribuna de comentaristas.
Sería bueno.
Para
sí,
ti,
sí.
Lama, para ti. Eso me encantaría.
¿Tu mejor amigo en la concentración quién es?
José Lu.
¿A quién le dedicas los goles? Porque es que estás siendo año goleador,
marcado, sí,
¿eh?
Sí.
Este año goles importantes.
Ya, bueno, he intentado dedicar un poco a... Ya cada vez que he ido marcando a más gente, como mi madre o mi hermana, pero sobre todo a mi mujer y a mis hijos, a lo que dedico.
Y ya por último, ¿una promesa si ganas la Eurocopa?
No soy mucho de promesas, la verdad. No sabría qué decirte. Le dije a mi mujer que si ganaba la Eurocopa me iba a quitar la barba, pero me dijo, pues no vas a entrar en casa, así que no la voy a hacer.
La mantienes.
No la voy a hacer.
Sí, venga.
Nada, que ganemos.
Efectivamente.
Me dejé una que me quedo pensando. ¿Ha firmado ya la renovación hasta 2026 o todavía no?
No, todavía no. Tengo contrato hasta el 25, pero... Ya te digo, transparencia total. Hasta que el club quiera contar conmigo, ahí voy a estar. O sea que...
¿A Mbappé le habéis metido ya en el grupo de WhatsApp del Madrid o todavía?
No, ya a ver si Chendo espabila y le mete. Vale. Y ya le tiraremos algo de hate también.
Oye, te agradezco mucho, ¿eh?
Nada,
qué buen ambiente. Da gusto hablar con
gracias,
un jugador
igualmente.
De la selección con este tono y en este ambiente antes
igualmente.
De una final. Nada, disfruta mucho.
Gracias.
Aguanta hasta el lunes.
Aguanta hasta el lunes.
Y que vaya todo bien en la final. Un abrazo. Gracias. Dani Carvajal en el partidazo.
Enorme entrevista con Carvajal, un tío con 6 Champions que podría ser mi colega de toda la vida. Enhorabuena, partidazo. Que sepáis que estáis hablando con el mejor lateral derecho de la historia de España y con el segundo mejor de la historia del fútbol, solo por detrás de Cafú. Soy muy culé, mucho, pero escuchas estas entrevistas con esta gente y ves las personas que hay detrás de tanta rivalidad absurda. Me alegro por Carvajal y por Nacho, otro jugador muy poco reconocido. Son gente muy guay. Me encantó el detalle que tuvo Carvajal con Morata en la foto final de Francia. Cuando la habían tirado al suelo, le dio un beso y le puso delante en la foto. Carvajal no se ha atrevido a decirlo, pero el Madrid tiene que tener más canteranos en la plantilla. Siempre ha sido así. Y el año que viene solo van a quedar Lucas y él. Y otro oyente decía, claro que sí, hay que españolizar el Madrid. La Eurocopa ha demostrado que en nuestro país hay jugadorazos de sobra.
Y ahora llega el momento de descorchar el mejor vino de la Ribera del Duero, Malabrigo, que es el vino del partidazo y el vino de la Eurocopa, de Bodegas Cepa 21, de nuestro amigo José Moro, que no para, le está siempre dando la cabeza. ¿Y qué ha querido hacer en la Eurocopa? Pues una porra. Y dice, mira, Juanma, haz una porra en el partidazo entre los oyentes y entre los colaboradores. Y que entre los oyentes que acierten, regalamos una botella de Malabrigo, y los colaboradores que acierten, pues les regalamos una botella de Malabrigo. Los oyentes solo tienen que hacer la porra y mencionar en la porra, en las redes sociales, al partidazo y a Cepa 21. Y los colaboradores tienen que decirlo ahora mismo. Por ejemplo, Manolo Lama, porra del España-Inglaterra.
2-1 gana España.
David Sánchez.
2-0.
Elías Israel.
3-1.
Gonzalo Miró.
3-0.
Mónica Marchante.
Comparto 2-1.
Siro, no, Siro mañana se lo pregunto. Siro mañana se lo pregunto.
Te lo digo yo, victoria de Inglaterra.
Victoria de Inglaterra, pero contundente además.
Correcto.
Miguelito, ¿tú qué dices?
3-1.
Elena Condis.
2-0.
2-0, perfecto. Pues es la porra del partidazo. Es la porra de Malabrigo. El vino por excelencia de la Ribera del Duero. El vino por excelencia del partidazo de Bodegas Cepa 21. Es impresionante. Pídanselo este verano para celebrar una buena comida, una buena cena, un descanso, un atardecer, lo que sea. Bodegas Cepa 21, Malabrigo, el vino del partidazo. Ahora comentamos la entrevista a Carvajal.
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope o mándanos un mensaje de voz al 637-230010.
Este verano, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti y a tus Chiruca. Calidad y excelencia en calzado outdoor con Gore-Tex para trekking y senderismo. Y si llevas mochila, calcetines o bastones Chiruca, harás mejor tu camino.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
A los que se echan un rasca de la once por la diversión, bien rascado. A los que juegan siempre juntos al rasca millonario, bien compartido. Y a todos los que han ganado con el rasca Cleopatra, bien celebrado. A todos los que jugáis a los rascas de la once, bien hecho, bien jugado. Porque cada vez que juegas a los rascas de la once, ganas algo más importante que un premio. Ganas mejorar la vida de miles de personas con discapacidad. Once, bien jugado.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Oye, ¿qué celebramos?
¡Me encanta la fiesta!
¿Y qué celebramos?
Leroy Merlin tiene hasta un 35% de descuento en cientos de productos.
¿Pero qué celebramos?
Celebramos un año más haciendo hogar juntos. Ven al aniversario de Leroy Merlin hasta el 22 de julio con descuentos de hasta el 35%. Leroy Merlin, un hogar no nace, un hogar se hace.
Buenos días. ¿Perdona, los vinos de Rueda para compartir risas?
Sí, los tienes al lado de los de Rueda Pelimanta.
Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir. Compartir es Rueda.
Un consejito. Este jueves, viernes, sábado y domingo no hagas planes, porque tienes una cita con tu futuro coche en la gran feria de oportunidades de Flexicar. Ven a por él y llévatelo por mucho menos de lo que imaginas. Es ahora o nunca. Te esperamos en tu concesionario Flexicar más cercano. Consulta el tuyo en flexicar.es.
Flexicar. Muy flexi. Muchos cars.
En tiempos de cambio no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
Hay gente que tiene una terraza o incluso un jardín y ha decidido sacar un dinero por ellos. Bueno, pues resulta que los alquilan. Reuniones, eventos e incluso fiestas de empresa.
Sino también cómo te afecta.
¿Cómo te afecta?
Alguien diría, bueno, en principio muy fenomenal, ¿no? Qué buen negocio para ambos, claro, sí, pero no para los vecinos, ¿no?
Estamos un poco hasta las narices. Mi hijo que tiene insomnio, mi marido que al día siguiente tiene que irse a trabajar.
Toma un auténtico infierno. Los ruidos a cualquier hora del día o de la noche, las molestias.
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
Juanma Castaño. El partidazo de COPE.
estar informado.
12 de la noche y 43 minutos, hora menos en Canarias. Partidazo Cadena COPE. Entrevista con Carvajal. Dice que el Madrid necesita a Rodri, ¿eh? Te necesitamos, ha dicho, ¿eh? O sea, no lo dice por cualquier cosa.
Sería el fichaje.
Sí.
Y el 16 libre.
Debería llamar al Jaime Ugarte de Manchester, porque menudo cabrón. Sí.
Al Jaime Ugarte de Manchester.
Le debe necesitar solo el Madrid a Rodri.
Bueno, a ver, vosotros lo tuvisteis y no supisteis aprovecharlo.
Eso es cierto.
Bueno, sí, hombre, lo vendieron muy bien, ¿no?
Sí,
francamente bien.
Bueno, igual hubiera estado mejor tener al jugador que el dinero.
Efectivamente.
Pero es verdad.
Sí. Hombre, no se puede una cosa. Todo. Para el centro del campo del Madrid sería impresionante, Rodri. Impresionante. Bueno, para el centro del campo de cualquiera, ¿qué leches? Bueno,
más Betis, importante, sería buenísimo para la Liga Española.
Sí.
Pero no te lo va a dejar Guardiola, me da la sensación, ¿eh?
No tiene pinta.
No tiene
ni
pinta.
Creo yo que a él le apetezca, ¿eh?
No tiene pinta.
Pero cuando Guardiola deje el Manchester City...
Que se va a ir con Inglaterra.
Que se va a ir, ¿no? Sí. Dentro de un año, con máximo dos.
Bueno, pues ya veremos.
Otro escenario se va...
Ya será una edad de Rodri, tendrá 29, 30 años ya.
Ha cumplido 28 aquí en esta
28,
concentración.
Va a cumplir 30 dentro
Por
de...
cierto, y acaba de cumplir años el protagonista del
Nico
día.
Williams. Nico Hoy Williams. Ya es el cumpleaños de Nico Williams.
22, ya lo están felicitando por redes
años,
sociales.
22 años. Laporta el primero que le ha mandado un mensaje de felicitación.
No lo dudes.
Nico, sabes que te queremos.
Jugador del Athletic de Bilbao, Nico Williams.
Y el sábado de la mil.
Qué purista 17. Eres, Gonzalo. Cuando te pones purista, de verdad. Cuando has dicho eso. Es que parece que no es jugador del Athletic. ¿Cómo que lo parecerá a ti? A mí me parece
A mí me parece que se menciona poco. Igual que todos los jugadores que están jugando la Eurocopa que son del Madrid, se recalca permanentemente que son del Madrid, que los del Barcelona, como Lamín, se recalca permanentemente que es del Barcelona, creo que con Nico no se hace.
Ya.
Yeah. ¿Y la UEFA no?
¿Quién no lo hace? ¿Juanma o todo el mundo?
Todo el mundo en general.
Pero no te das cuenta, eres un llorón, Gonzalo.
Sí,
correcto.
Pero
es que, madridista, ¿eh?
Cosa que también es reconocida aquí en tiempo de juego.
O sea, reconoces que eres llorón. Vale,
sí, hombre,
que eres
favor,
llorón. ¿Queréis comentar algo de lo que ha dicho Carvajal? ¿Qué frase bueno. destacáis? ¿Qué momento os ha gustado de Carvajal?
Me ha encantado a mí, particularmente. Que...
¡Hombre, Guarte!
Sí, estoy aquí.
Pensé que no había sido.
Estoy vigilando.
Pero me parece fantástico que te hayas quedado.
Hombre, claro, yo soy un profesional como la como un bonsai.
Jaime, ¿se creen esto? Jaime, ¿se creen esto que los de Bilbao se van así?
Exacto, llamaros del Gran Bilbao, que yo soy de ese estado, que es el Gran Bilbao. Me ha encantado, claro. Juanma, cuando le ha preguntado lo del sexo. Ese eres un crack. ¿Cómo lo llevas? ¿Cómo lo llevas? Y va, digo, bueno, hacemos un vis-a-vis cuando...
A ver, una cosa, son 40 días. Son 40 días,
y 40
son
noches.
Gente que... 40 días, gente que hace mucho deporte, que está en lo mejor de la vida y que tiene las hormonas muy...
El factor deporte no es el mismo.
Sácalo de Rondón para quedar bien.
Parece... No, me explico. Gente que está muy bien, que tiene el cuerpo muy bien, pues oye, sales de la ducha, te miras al espejo y dices tú, ¿cómo puedo estar así 40 días a palo seco con este cuerpo? Y yo creo que eso ya te hace frustrar. Mostrarte un poco más. A mí, por supuesto, no me pasa. Digo que no me pase porque cuando me miro al espejo no siento ese orgullo. Pero ellos, tío, es que son muy jóvenes y tienen mucho potencial para desarrollar.
Sí. Entrevista una noche a Antoñito y pregúntale.
Bueno, es que, oye, está Antoñito. Antoñito Ruiz, creo que está por ahí. Antoñito, ¿no? ¿Estás por aquí?
Estoy.
¡Hombre, crack!
No, ten cuidado, pero tú ¿cómo lo valoras esto de 40 días?
Admito,
¿qué pasa grande?
Yo lo valoro como una ausencia importante.
Una ausencia
importante. Que no condiciona mi vida, pero sí incide durante algunos momentos del día en
tu rendimiento.
En el cambio de carácter.
Claro, es que oye. Pues oye, pero bueno, mira, lo ha solucionado bien Carvajal. También dice que va ya hasta el lunes.
¿Qué venimos a hacer, Antoñito?
No.
Bueno, no tenemos
a Antoñito de Carvajal. Con la conversación tan chula que ha sido la de Carvajal, toda la parte táctica con Lamín, que me ha parecido
maravilloso. Bueno, eso,
y nos quedamos
muy bueno
con lo
eso,
banal.
Culpa mía.
Y la autogestión también de del equipo, eso. Lo de la capitanía Morata, eso me parece también muy interesante. La laxitud cuando las cosas van bien, que hay que ser sargento, pero hasta cierto punto, y saber cuándo dejar. A mí me gusta mucho el sentimiento de selección, pero eso es muy personal. Y bueno, ya que creo que todos estamos deseando que marque Ferran.
Pero ahora, yo el primero.
O sea, que me imagino.
Un gol de Ferran narrado por Lama en la final de la Eurocopa. Eso sí que rompe los temas virales, ¿no? Estos y todo eso. Bueno.
¿Sabes cómo terminaría el gol, no?
¿Cómo?
Lama, vete a la mierda. Vas.
Claro, efectivamente. Tú te mandarías a ti mismo a la mierda.
Hombre, claro, vamos.
Sí, sí. Pero mira, me gusta. Este detalle es importante. Esto de Ferran, a lo mejor en otra época, hubiera provocado dentro un cisma, malata, no sé qué. Carvajal nos lo ha afrontado riéndose, como diciendo, mira, no pasa nada. O sea, de verdad, con otra sensación.
Pero porque ganan, Juan.
Claro, todo, claro, sí,
todo
claro,
cambia es que con la perspectiva tampoco de que lo ganan todo. Lo mismo,
bueno,
lo mismo.
Y con las personas que hay adentro, y con las personas que hay adentro también cambia, ¿eh?
Pero al final yo creo que las derrotas cambian el humor de los que están ahí concentrados, vamos, eso...
Sí.
A mí me gusta mucho una frase...
Sí.
Volviendo un poco al fútbol, me ha gustado la frase que ha dicho, hemos descubierto que con gente como Nico y Lamín podemos combinar fútbol control con ataque por las bandas, ¿no?
Malito, o sea, un poco, estilo, la de Nebarsa.
Un poco sumando y resumiendo lo que es esta selección y todo lo bueno que tiene, que no es solo un plan, sino dos planes, ¿no? O sea, se puede jugar a todo y jugar a todo bien y sobre todo aprovechar lo mejor que tenemos. Me ha gustado mucho cómo lo ha planteado y cómo lo ha explicado.
Sí. ¿Qué han hecho hoy los jugadores? ¿Qué hemos dicho que tenían jornada de descanso por la tarde, se han quedado por la noche ya a dormir en el hotel. Por cierto, he estado hoy en el hotel de España.
¿Qué tal?
Es impresionante.
¿Bonito?
Solo se oyen los pájaros. O sea, es realmente te das cuenta de que sí, es verdad que están en un sitio absolutamente idílico. Es un campo de golf perfecto alrededor del hotel, una zona ahí pues un poco apartada de la Selva Negra. Y de verdad que no me extraña que estén bien y a gusto. Están muy, muy bien. Es un sitio idílico. O sea, hay mil verdes distintos, pero todos verdes. Es espectacular. ¿Qué han hecho hoy los jugadores?
Pues también tienen una zona de spa impresionante, enorme. Algunos se han quedado haciendo un poco de recuperación. Otros han jugado al golf. Álvaro Morata, el capitán, ha invitado a unos cuantos a comer. Concretamente ha invitado a Remiro, Baena, Oyarzábal y Grimaldo en un restaurante italiano, en el mismo complejo, en la misma residencia de la federación.
Fíjate, ninguno titular.
No.
El capitán comiendo con suplentes.
Es que aquí está el detalle. Es que después de ganar a Francia, Álvaro Morata es el único titular que va con los suplentes a trotar. Aunque sea a trotar y a estar con ellos para hacer piña, para que se sientan también importantes. Y hoy ha invitado a estos jugadores que no son titulares a comer este mediodía. Otros han ido a dar una vuelta por el pueblo, por Donaueschingen, por ejemplo.
La vuelta puede haber tardado 3 minutos.
Bueno, pero vas a dar una vuelta, tomas un café, estaban en ese grupo Carvajal.
Siete minutos.
Bueno, pues Carvajal ha ido a dar una vuelta por el pueblo, 7 minutos.
Carvajal ha salido a las 4, a dar una vuelta por el pueblo y a las 4:15 estaba en la habitación.
Sí. Pues estaba también con José Lu, con Cucurella, con David Raya y bueno, han tratado de pasar tiempo aquí, ya las últimas horas en la Selva Negra porque las familias no están, la mayoría van a los partidos y vuelven a España y en principio este domingo estarán pues todos aquí.
Por eso están como están, a palo seco. Miguelito,
bueno, pues que...
eso lo dices tú.
Hemos conocido también hoy el árbitro, Letessier, que nos pitó contra Georgia.
Está Pedro Martín. Él, o sea. ¡Pedrito!
¿Qué pasa? Buenas noches, ¿cómo estáis?
Letessier, ¿qué tal es el francés?
Pues bastante bueno. Por cierto, nos han puesto un bretón para jugar contra los hijos de la Gran Bretaña. Está muy bien, ¿eh?
¿Es de arriba, de ahí, de la zona de...?
Sí, es de la Bretaña zona francesa. De Bretaña francesa. Sí.
Pues
es alguacil de un pueblo. Y entre semana y los fines de semana se entretiene pitando.
Ah, muy bien. Muy bien.
Y es bueno, es un buen árbitro. Es un poco sorprendente que hayan puesto un árbitro tan joven, porque tiene 35 años solo. El árbitro más joven que va a pitar jamás una final de Eurocopa. Pero lo ha hecho tan bien y lo lleva haciendo también en las 3 últimas temporadas que casi no le sacará más remedio. Así es que sobre todo que tenga suerte que acabe con el resultado que tuvimos contra Georgia, que fue el primer partido que nos pitó esta Eurocopa.
Ah, nos pitó contra Georgia y ha pitado...
Contra Georgia.
ha pitado muchos más partidos. ¿Qué tal ha estado en esta Eurocopa? Bueno, habrá estado bien, ganando la final, claro.
Sí, ha pitado tres partidos antes que este. Al Eslovenia-Serbia, que también fue... No, perdón, el Dinamarca-Serbia, que también fue durete, porque Serbia se jugaba mucho y estuvo apretado. Y el Croacia-Albania, también de nuestro grupo. Y en los tres partidos estuvo bastante bien.
Vale. Pues nada, te veo muy tranquilo, Pedrito. O sea que va a venir el domingo, ya verás.
Por cierto, ha habido una pequeña polémica hoy, la cuento rápidamente. Ayer en el penalti de Inglaterra,
¿sí?
Parece ser, porque lo he visto yo, pone imágenes, y además lo sabe la UEFA ya también y Rossetti, que antes del penalti hubo una mano de Saka. Toca el balón con la mano, Saka.
Sí.
Y ha habido un pequeño follón, porque evidentemente, según las normas que tienen, pues tendrían que haber señalado la mano antes que el penalti. No sabemos lo que va a hacer la Federación Holandesa con este tema. No sé si se va a protestar.
A ver si al final jugamos contra Holanda el domingo.
No, hombre, eso no va a suceder porque el resultado ya es inamovible. Pero ponen un chisme para detectar las manos y se les olvida mirar el chisme. Así es que está muy bien.
Escucha, bien olvidado está, que no quiero... Acuérdate de lo de Alemania. Un abrazo, Pedrito. Hablamos.
Chao. Chao, chao.
Gracias. Miguelito, quería decir algo más de la selección.
Simplemente recordar el detalle de las primas que te contaba al principio. Ya van recaudadas por parte de la federación 25 millones de euros. Buena cantidad.
Muy
si
buena.
Se gana 3 millones de euros más. Y mañana, penúltimo día aquí en Donaueschingen, entrenamiento cerrado, va a hablar Dani Olmo. El equipo, sabes que va a poder mantener las costumbres en la previa de la final.
No va a entrenar el sábado en Berlín. Se van para allá, hablan, pero entrenan aquí.
Los siete partidos iguales. Al final la UEFA no ha obligado a la federación y, por lo tanto, el sábado por la mañana se entrenarán aquí y por la tarde viajarán a Berlín. Imagino que la rueda de prensa será del capitán, todavía no lo han confirmado, de Álvaro Morata y, por supuesto...
¿Habéis mirado el tiempo en Berlín? ¿Qué se van a encontrar los españoles
hace
que vayan
bueno,
al partido?
Bueno.
Sí, hemos mirado esta tarde, Sergio y yo, 22, 14 grados, algo así. No hay previsión de lluvia. O sea,
buen tiempo, perfecto. Y el tema de entradas, Antoñito, aunque ayer avanzábamos ya muchas cosas, entradas,
sí.
Seguridad, se habla de 80.000 ingleses en Berlín, 80.000.
Sí, la mayoría sin entrada, obviamente, porque te cuento, ayer ya lo analizábamos, lo repasábamos, desde ayer ya no hay entradas de las, entre comillas, asequibles de 95, de 300... y de 600, de eso ya ayer no quedaba. Fíjate que aquel aficionado que metimos y que nos contó lo que tuvo que hacer, está muy pendiente, salió una, la cazó al vuelo, pero no quedaba o no queda papel. 11.500 de cada bando es lo que la UEFA le ha dado a España y a Inglaterra, pero ojo porque le preocupa mucho al gobierno alemán la seguridad de la final. Hasta ahora han llegado sin incidentes serios o sin incidentes en los que haya que lamentar alguna catástrofe terrorista o alguna catástrofe de ese tipo. Va a haber...
Suena muy fuerte eso.
Bueno, suena fuerte la amenaza.
Amenazas, claro.
Tienen conocimiento de amenazas del ISIS-K, que es una rama afgana del Estado Islámico. Joder. En redes sociales este grupo ha filtrado que sería muy importante hacer el último gol. Lo que para ellos es el último gol, no es lo mismo que para ti y para mí. Entonces tienen una vigilancia muy especial, controles de frontera, controles de llegada a Berlín y, sobre todo, hay dos focos calientes que les preocupa. Me contaba alguien que habla con la policía alemana, me dijo que les preocupa muchísimo la fanzón, que va a estar desde el sábado al domingo todo el día, y el estadio. Va a haber un cordón de seguridad nunca visto en la fanzón. Van a cachear a toda la gente, van a prohibir que lleven botellas de cristal. El alcohol, por supuesto, se va a prohibir, no va a circular dentro de los límites de los 2 kilómetros de la fanzón. Y en el estadio, bueno, hay que irse con tiempo porque lo que hemos vivido en otras finales de Eurocopas y Mundiales va a ser...
En la de Wembley, por ejemplo.
Va a ser una broma al lado de la que va a haber...
La final de Wembley de la Eurocopa de 2021, hay un documental
terrible,
en Netflix. Sí, ahí hubo pánico ese día, ¿no?
Sí, porque
¿habéis visto
se colaron muchos... Yo no he visto el documental, pero recuerdo perfectamente las imágenes, que fueron dantescas, vamos. Se colaron muchísimos aficionados ingleses, sin entrada, con botellas, estampando botellas. Bueno, yo no sé si lo recordaréis, las escenas en Wembley.
Sí.
Hay un dato, Juanma, bueno, que me contaba este policía amigo, que ha hablado con la policía alemana, que tiene localizados a los hinchas más peligrosos, a los hooligans más peligrosos de Reino Unido, y no les van a dejar salir de Reino Unido. O sea, hay un grupo
de cabecillas que montan, sí, sí, las que montan, y eso por lo visto, sí, está garantizado.
Mira, está Oliva. Oliva, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
La cifra que son 80.000, más o menos.
Sí, se hablan, las autoridades inglesas hablan de 80.000. A ver, controlar esa masa va a ser difícil, porque incluso me contaban esta tarde en la concentración de Inglaterra en Blankenheim que hay muchos que ya están viajando a Berlín por carretera. Hay 11 horas, 10, 11 horas. Coincide con el fin de semana y se habla que mucha gente va a hacer el trayecto por carretera, luego muchos que están viajando en avión, no solo a Alemania, a distintos aeropuertos, sino aterrizando en Polonia, aterrizando en Holanda, pero un grandísimo número de seguidores me dicen que van a llegar por carretera porque pueden cubrir el trayecto perfectamente en 10, 11 horas y evidentemente hay una gran preocupación porque estamos hablando del mayor desplazamiento en toda la historia de la afición inglesa para cualquier torneo. Es la primera vez que van a jugar una, ostras, final fuera de su territorio y están absolutamente descontrolados. Ni tan siquiera son capaces de cifrar cuánto se van a plantar en Berlín a partir de mañana, viernes, sábado o el día de partido, pero seguro que vamos a estar hablando de cifras muy importantes. En teoría solo tienen 11.500 entradas, las mismas que tenemos nosotros para la final, pero ya están comprando entradas en la reventa. Esta tarde hablaban de que se están pagando ya 2.500 libras por una entrada y vienen muchos sin entradas a intentar buscar como sea una entrada, y en el peor de los casos ya vemos cómo esta gente se la gastaron en 2021, por eso no me extraña ese dispositivo del que hablaba Antonio Ruiz, que va a tener la policía alemana alrededor del Estadio Olímpico de Berlín. Ellos quieren hacer historia. Hoy, hablando con los colegas ingleses, con la prensa inglesa, ellos están ante su gran oportunidad. No han ganado nunca en la historia, eso que llevan años jugando al fútbol, Juanma, ni una sola Eurocopa. Ni una sola Eurocopa de Naciones, solo tienen el Mundial del 66, o sea, van para 60 años sin tocar un trofeo, e imagínate la fiebre que se ha suscitado en Inglaterra desde que anoche ganaron a Holanda con la posibilidad de poder hacer historia.
Por os cierto, digo, perdona, Oliva, ¿sí? Quería decir que se lo comento a los comentaristas, que... a mí me da respeto el partido, en ese sentido. Hay que tomárselo en serio y si eres español venir con cierto cuidado, o sea que
y es verdad.
Un partido contra Inglaterra me da respeto.
Hombre,
digo,
tiene que dar respeto. Y es verdad, con que España estaba a un nivel futbolístico muy superior al de Inglaterra.
Creo que te refieres, Juanma,
aparte se
habla de fútbol,
futbolístico.
No, sí, pero a ver, es que los que tienen que tomar medidas son la organización y los, quiero decir, los que vayan, los españoles, ¿qué medidas pueden tomar? O sea, los italianos fueron a la final de Wembley...
Tampoco hay que alarmar a la gente, o sea, la gente...
No, alarmar no, pero claro. Que no es lo mismo un España-Alemania y un España-Francia, correcto, que un España-Inglaterra.
Correcto,
Ugarte,
correcto.
Esto es así, ¿eh?
Sí, correcto, pero digo, hay que confiar en la policía...
La fuerza de seguridad, claro.
Yo espero que la policía alemana mejore. El primer partido que jugó España en Croacia fue en Berlín. Y sí, era el primer partido, era el segundo de la Euro y era el primero. Fue un desastre el acceso al estadio. Porque yo creo
el de
que
Holanda, ningún... que yo estuve recientemente, Manolo, igual. Un desastre. O sea,
había
mucha policía, pero mucha
un arco,
desorganización.
Claro, un arco para que pudieran pasar por ese arco miles y miles de personas para cachear un arco. O sea, yo no sé si os acordáis, en el Mundial de Qatar...
Sí.
Que aquello eran 30 arcos
y
70 personas a una velocidad tremenda para agilizar. Aquí había
entiendo que a lo largo de la Eurocopa han tenido que estar pendientes de muchísimos partidos. Sí, pero que es que ahora tienen 5 días para preparar un partido. Son 5 días para preparar solo uno.
Y toda la infraestructura de UEFA que estaba en el resto de estadios se puede
toda concentrada
desplazar
en este partido y en la final.
Pero yo no creo que sea un problema de UEFA en esto, ¿eh?
No, claro que no.
Yo creo que esto es un problema de organización.
La seguridad alemana.
Esto es Alemania, ¿eh?
Totalmente.
El gobierno alemán es el que está al frente. UEFA a mí me ha dicho esta tarde que hacen lo que le diga el gobierno.
Que colaboran con la policía inglesa, como ha dicho Antonio. O sea, es que es un complejo.
Y luego... otra cosa que nos irá pasando de aquí al domingo. A mí, a cada hora, me parece mejor la selección inglesa. O sea, hemos estado rajando. Hemos estado rajando de Inglaterra, toda la Eurocopa y vamos a llegar al domingo diciendo que son los grandes favoritos.
No,
ya lo
verás. Favoritos no, favoritos es España porque se lo ha ganado en el campo. Eso es claro. Pero también es verdad que una selección que ha ganado dos partidos en el último minuto, con el gol de Bellingham de Chile en el ayer de Oli Watkins, cuidado, que cuando tienes esa fortuna o esa manera de competir hasta el final, cuidadito.
Pero que España también, no, aparte, España también eliminó a Alemania en el último minuto. O sea,
yo más allá de...
Es que
de
yo creo que España ha demostrado durante todo este mes
tenemos un poco...
quien tienen que estar temerosos, en este caso son los ingleses.
Pero yo, creo que tenemos un poco mitificado a la selección inglesa de fútbol, que es verdad que tiene buenos jugadores, pero en el panorama internacional es infinitamente menor, digo a lo largo de toda la historia, infinitamente mejor, inferior al fútbol español.
Pero si no,
esta gente ha ganado decir... un mundial y robando, además. En la serie
de
la final.
Yo lo que quiero decir es que somos favoritos, somos mejores, estamos jugando mejor, pero en un equipo donde juega Foden, Harry Kane,
sobre todo ese,
Bellingham, Saka...
Pero que han jugado todos los partidos, Manolo, y han dado pena verlos.
Por eso
han empatado tres partidos, ¿eh?
Lamentable.
Sí, pero es que esos jugadores, un día te ganan ellos solos.
Bueno, claro.
Pero, Eslovenia, ahora me dices...
Y Georgia te gana por mamardas. Bueno, y por
Carvajal.
Seamos sinceros, si antes de la Eurocopa se hace el 1-1 de cada jugador, de cada selección, solo ganan Carvajal y Rodri.
Y cuando le ve dos partidos
en la puede ser que Unai Simón con Pickford.
Pero
puede ser.
Es que ahora estamos después...
Es que encima es el porterito que tiene.
Estamos después, se le han ganado el campo, porque en la selección ha rendido como ha rendido, pero también la historia de las Eurocopas y de los mundiales está llena también de
respeto, sí, respeto, sí, pero miedo no.
Pero después de haber visto los seis partidos de España y de Inglaterra, tú ves que hay un equipo que juega como Los Ángeles
y
que pasa por encima de sus rivales casi siempre.
¿Sabéis qué pasa?
Y hay otro que no juega ni a las tabas. ¿Que te puede ganar? Claro que te puede ganar. De hecho, el fútbol es el único deporte donde no siempre gana el mejor. O sea, incluso España puede pasar por encima de Inglaterra y perder.
¿Sabéis qué pasa?
Ahora, si tú tienes que apostar por lo que has visto estos 30 días, no hay duda.
Bueno, eso es indudable. Ahora bien, Inglaterra posiblemente llega a la final en el momento mejor del torneo, sin que España ha hecho nada.
El menos
pero
malo,
el día de
digamos,
la semifinal.
¿Y España?
Sí, el día de la semifinal jugó bien el
pero
primer tiempo.
No nada,
y ya parece que las piezas, a base de palos, creo que Southgate ya las piezas las ha colocado bien. A Foden por la derecha, a pierna cambiada. Da la impresión de que Inglaterra llega a la final en el mejor momento del torneo.
Con un gol de un jugador que entró en el 82.
No, hombre, que pero además espabilaron un poquito porque
marcó. No me fío nada.
Lamine Yamal también llega a la final en el mejor momento del torneo. Rodri, que empezó con dudas por su estado físico, también llega a la final en el mejor momento del torneo.
Pero Gonzalo, estarás conmigo que ellos tienen jugadores.
Pero bueno, ¿y qué?
¿Pero cómo sois tan
cabrones, Manolo?
Pero coño, bueno, ¿y qué? Pero si no he hablado.
Alucinando.
Pero si todavía no he dicho la frase, ya me daré un buen y qué. Claro, tienen jugadores como nosotros, que te pueden ganar los partidos.
Claro,
repito, si la final fuera España-Eslovenia, yo te diría, mira, Eslovenia ha trabajado muy bien, pero no tiene un talento para ganarnos un partido, que te puede ganar un día, como dices tú, en el fútbol te puede ganar uno. Pero que estos jugadores que tienen Inglaterra, de mitad de campo hacia arriba,
pero Manolo, de esos solo apareció.
Ahora seguimos, ahora seguimos. Ahora seguimos. Mensaje de Isaac Avilés Morris.
B365 te ofrece el último tramo del partidazo de COPE. En B365 hacen que cada momento importe, cada partido, cada punto, cada jugada y cada gol. Los que pasan a la historia y los que pasan desapercibidos. No importa el momento, no importa el deporte. B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Vuelve el mejor torneo de selecciones del continente. Y ahora en B365 personalizar tus apuestas es más fácil que nunca con el nuevo Crear Apuesta Plus. Todos los partidos y los mercados de apuestas más atractivos. Prueba el nuevo Crear Apuesta Plus y verás por qué B365 marca la diferencia. Solo para mayores de 18 años juega con responsabilidad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Lo que está pasando y sus consecuencias te lo explica Pilar García Muñiz.
4 de cada 10 jóvenes españoles consiguen un trabajo en el sitio en el que hacen sus prácticas.
Pasaron aproximadamente 3-4 meses entre que terminé prácticas y me contrataron. Pues una muy buena noticia tanto para mí como para mis padres.
¿Qué se debe hacer si lo que se busca es transformar esas prácticas ya en una contratación o al menos en la posibilidad de ser parte de la cantera de esa empresa?
Pues para poder quedarse en la empresa, un becario o futuro becario deben en primer lugar elegir bien la compañía en la
Escucha. De lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde, Mediodía COPE.
¡Atención, oyente!
¡Por fin ya está aquí!
Vuelve la Feria del Coche de Ocasión en Ocasión Plus.
La única feria en la que todos los coches tienen descuentos de hasta el 30%.
Solo hasta el 22 de julio.
¡Acelera! ¡Las mejores ofertas vuelan!
Ocasión Plus. Ahora más cerca que nunca. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
¿Y tú? ¿Qué vas a hacer este verano?
Pues nada, me voy unos días a un castillo a la Toscana, luego un crucerito por los fiordos. Vamos, plan tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito. Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
Eléctricos, híbridos, urbanos, familiares, ¿no sabes qué coche elegir? Suscríbete a Un Coche con Astara y cámbialo cuando quieras. Con todo incluido, mantenimiento, impuestos, seguro y sin límite de kilómetros. Y ahora, con tu suscripción a 18 meses, no pagas el primer mes con el código descuento S24. Infórmate en astaramove.com.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esas latas de cerveza se reciclan sin pereza. Como ves, es muy sencillo.
Los envases del verano siempre van al amarillo. ¡Ecoembes!
Buenas, que ya estoy en casa y me voy al gym. Oye, pásate tú por el Corte Inglés y haces la compra de la semana. Ahí aprovecha que hay un 70% en la segunda unidad en miles de productos. Gazpacho no quedaba y está en oferta el pack de 2 de Alvalle. Ni aceite de oliva y está el Virgen Extra Cosur Origen de un litro también al 70%.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda, web y app.
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que se saludan por la carretera, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Juan, ¿qué haces en el agua? ¿No has leído el cartel?
¿El que pone que hay pececillos?
¡Que pone tiburones!
Si no ves bien, ven a las regafas Duo de General Óptica. Ahora con doble descuento y doble de gafas. General Óptica, tu mirada eres tú.
Solo Carlos Herrera pone su mirada en aquello que tienes que conocer.
Las pequeñas y medianas empresas, que son las empresas que representan al verdadero tejido productivo de nuestro país, la pyme de 4 o 5 empleados, pyme que representa más del 90% del tejido empresarial. Las mercerías, las panaderías, aumentar continuamente los costes laborales.
Para comenzar el día bien informado, despierta con Carlos Herrera.
Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Tramo final del partidazo, una conexión más con todos los comentaristas que tiene que ver con la Copa América. Nacho García estuvo ayer en el partido entre Colombia y Uruguay. Colombia se mete en la final, enhorabuena, pero el partido está marcado por esa pelea que hubo después del partido entre aficionados colombianos y aficionados uruguayos, y entre esos aficionados estaban familiares de jugadores, y esto hizo que algunos jugadores uruguayos estuvieran a palos ahí detrás del banquillo. Nacho García, hola Nacho, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Hola a todos. Sí, señor. Imagen triste ahí al final del partido, con la mala suerte, entre comillas, de que aparte de que hoy en día todo el mundo lleva un móvil, lo puede grabar, es que fue a pocos metros delante del press box, donde estábamos todos los periodistas. Al principio, la verdad que no éramos muy conscientes de que eran los jugadores. Luego ya cuando te fijabas, ya veías que sí. Y sobre todo, hay 4 señalados, 4 nombres propios. Darwin Núñez, yo creo que es el que sale peor parado, porque además hay una imagen previa a subir a la grada en la que se le ve intentando lanzar una silla hacia los aficionados colombianos. Ronald Araujo, Josema Jiménez y Matías Olivera son los otros 3 jugadores que estaban envueltos en estos incidentes. Hay que explicar que por el lado de Conmebol, lo que es la organizadora del torneo, luego explicamos bien eso, Juan, porque te escuché antes decir lo del Mundial dentro de 2 años y es distinto, es otro tema. Pero bueno, hay que decir que a las familias están sentando siempre, no ayer, siempre, en la grada detrás del banquillo del equipo que le corresponde. Claro, no hay ningún tipo de seguridad, no hay ningún miembro de seguridad tampoco, y ayer pues al final se desató todo, ¿no? Por un lado la provocación por parte de los aficionados colombianos que estaban ahí cerca, y el temor pues de los jugadores de que les pudiera pasar algo a los aficionados y subir a protegerles. En fin, ayer la verdad es que es difícil salvar a alguien, tanto la organización como los aficionados como los propios jugadores, todo mal.
Claro, yo entiendo lo que dices, los partidos están organizados por Conmebol, pero la seguridad de los estadios depende de la policía de Estados Unidos. Y si ahí no hay policía para parar una pelea, ahí Conmebol, ¿qué va a hacer? ¿Mandar a los stewards? Es que lo veo un poco...
No, pero ¿sabes? Yo creo que es distinto porque... A ver, yo te hablo desde mi experiencia. Yo aquí cubro NFL, cubro NBA... Sí. NFL es en los mismos escenarios que se está jugando en la Copa América y no sucede así. Es decir, yo creo que lo que está haciendo Conmebol es utilizar el estadio bajo su responsabilidad. Es decir, no sé si Conmebol es la responsable o no de tener que tener a gente ahí de seguridad, pero yo estoy convencido de que bajo el paraguas de FIFA probablemente esto no sucedería, igual que no sucede, por ejemplo, bajo el paraguas de UEFA. Yo sé, porque estuvimos hace unos 10 días en una reunión que nos convocó Conmebol para explicarnos varias cosas, el tema del césped, el tema de infraestructuras y demás, y sé que hay una delegación bastante numerosa de FIFA que están viajando por los estadios para tomar nota precisamente para eso, para ver cómo son los estadios, cómo se comporta la gente, si están lejos o cerca de las ciudades, en fin, todo detalle suma para tenerlo en cuenta de cara a 2026. Y recuerda que tienen un capítulo más entre medias, que es el Mundial de Clubes del año que viene, que también lo organiza FIFA. Es decir, yo creo que va a ser distinto. Por desgracia, además, después de esto, como he visto ayer, pues tienen que tomar mucha más nota, eso sí estoy de acuerdo.
La imagen es flipante, ¿eh? O sea, la imagen es parece increíble que pase esto en una sí. Copa América con jugadores de este nivel. La final, Colombia-Argentina, que es una final que, vamos, que se pronosticaba desde que cayó Brasil, más o menos sabíamos que el Colombia era el equipo que tenía todas para llegar, ¿no?
Sí, bueno, la duda era Colombia o Uruguay. Es verdad que Colombia estaba siendo el mejor equipo de ese lado del cuadro, estoy de acuerdo, pero es verdad que Uruguay era un equipo bastante sólido, bastante solvente. Ayer, de hecho, la verdad que fue una auténtica frustración para Uruguay porque jugaron durante
Bielsa,
más de 45 minutos contra 10.
Bielsa dijo que jugaron, que fue un problema que echaran a uno de Colombia porque estaban jugando mejor contra 11 que contra 10, que es algo... que dijo el entrenador del Sporting esta temporada cuando le echaron a uno al Leganés, me parece, no me acuerdo, un rival del Sporting, le echaron a uno y tuvimos que jugar contra 10 y dijo que era peor, que había cambiado el partido para peor, que prefería jugar contra 11.
No sé si es peor o no, pero la urgencia es mayor. Al final yo creo que les pudo esa urgencia, esa presión de tener que hacer un gol, porque yo estoy convencido de que si hubieran hecho un gol probablemente hubiera llegado el segundo después, porque Colombia hubiera tenido que salir al ataque. Pero es que no solamente no hicieron gol, sino que Colombia tuvo tres muy claras también en la segunda parte, que llegaron solos prácticamente a la portería de Rochetti y las echaron fuera. En la segunda parte, la verdad que si no eres colombiano o uruguayo, yo recomiendo a la gente que se la vea porque es muy entretenida. Y bueno, al final sí, Colombia mereció ganar. Es decir, cuando tú no eres capaz de hacer un gol a 10 jugadores durante toda una segunda parte, pues evidentemente no mereces pasar. Es verdad también, esto hay que decirlo a favor de Uruguay, que es el único equipo de todos los rivales que ha tenido Colombia en esta Copa América que le ha conseguido, digamos, anular, ¿no?, ese estilo tan alegre, tan bonito de ver que ha tenido Colombia en todo el torneo. Y ahora, pues a ver si Argentina es capaz también de hacerlo. Ojo, porque Argentina no ha tenido realmente ningún partido tan exigente como el que va a tener en la final contra Colombia.
¿A qué hora es?
Es a las 2 de la mañana, de aquí, ¿no? Las 2 de la mañana.
2 de la mañana española. Ojo al domingo, ¿eh?
Del domingo final, al lunes.
Y el chico que le limpia el sudor al Chiqui Tapia, el presidente de la Federación Colombiana, también lo tiene.
Menuda imagen, ¿eh?
Es lo mejor de la Copa América.
No lo he visto.
¿Has visto eso? El limpia está en el palco sentado el presidente Tapia y detrás tiene a un
empleado.
A un empleado que le está limpiando
el sudor todo el partido.
La nuca.
No, pero lo mejor no es eso, Juanma. Lo mejor es que el Chiqui Tapia... O sea, Chiqui Tapia no habla con él, o sea, no interactúa. El otro está todo el partido pendiente de por dónde le cae el sudor y le pasa un trapito.
Tiene que estar centrado.
No, yo te digo, a mi hijo le he quitado los libros de sociales y naturales y le he dado toallitas húmedas. Digo, para limpiar cojotes. Coño, menos responsabilidad y un dinero digno y fijo. Bueno, pasa, es lo mejor de la Copa América. Hostia, qué bueno. Sí, sí, te lo juro.
Hay que copiarlo aquí, eso.
Eso, aquí Paco Rocha. Con luego, un...
Es Pedro Rocha. Pedro Rocha.
Ya, no sé qué es Pedro, pero me ha gustado Paco.
Mira.
Estoy viendo la imagen.
Mira.
Efectivamente. Pero escucha. Es que es, no es que se lo limpie, es que le hace como, le da como frío, deben ser como toallas frías o algo así, ¿eh?
Pero no le dice en plan, a ver, que me cae por aquí, no se lo tiene que decir, es un profesional espectacular. Mira,
sabe
mira,
dónde se necesita sus servicios, ¿eh?
No había visto
hacer
eso.
Casting aquí para eso, ¿eh?
En la vida, había visto eso. Y por la cara luego.
La oreja,
luego.
No, claro.
Hostia, la oreja.
Hostia.
Uy, qué horror.
Uy, qué bueno. Porque lo hace bien, joder.
Pues imagínate. Si le hacen esto en el palco, imagínate lo que le harán luego.
Cuando no hay cámara. Este no está 40 días como los jugadores.
Tienes que entrevistar en Despierta San Francisco.
Antes de venir aquí, he tenido a mi hijo media horita cuando me toallitas. Digo, tú practica ya.
Qué animal. Nacho, te mando un abrazo. Gracias.
Otro grande. No lo había visto esto de Tapia, ¿eh? Dos empieza el partido un poquito antes, concierto de Shakira. Acuérdate que ya empieza jugando en casa Colombia con ese primer concierto antes de la final.
¿Ah, sí? O sea, ¿allí en el mismo estadio canta Shakira?
Sí, es concierto de Shakira. Estaba ya cerrado antes de que se clasificara Colombia, pero bueno, si, imagínate si ya van a abarrotar el estadio. Y que, por cierto, la entrada más barata ya está en $1,300, ¿eh?
¡Ostras!
La más barata. Sí.
La más barata.
La más barata, 1,300. Hay entradas en la zona intermedia que están en 6,000.
Países pudientes. Países con mucho dinero.
1,300.
Pues el domingo tenemos final de Eurocopa y final de Copa América.
Y Wimbledon.
Y Wimbledon y etapa del Tour de Francia. Gorda, etapa de Pirineos. Hombre. Del Tour de Francia. Bueno, espectacular.
Vamos,
gracias, Nacho, un abrazo.
Campo, nos quedamos en el hotel mismo,
efectivamente. Te digo una cosa, es un día para quedarse en casa.
Vamos.
Pero ideal.
Podemos apurar,
Lama. Dice Miguelito que si quieres nos quedamos en el Tour, vemos el Tour y vemos la final de Wimbledon y luego lo llevamos para el campo, que se accede bien.
Yo creo que debemos apurar, que es irnos a las 10 para verlo ya todo allí en el campo.
Bueno, hasta luego, Nacho. Compañeros, os agradezco mucho que hayáis estado en este día importante para el partidazo, en esta gran noche de radio, protagonizando momentos que son inolvidables para los oyentes. ¿Vale?
Oye, esta noche ha empezado siendo 11 de julio. ¿Os acordáis lo que pasó el 11 de julio de 2010?
Es verdad, claro. 11 de julio. No te hagas el sueco, fuimos campeones
del mundo.
Vale. Iniesta.
Hace 14 años. 14 años
sí,
ya,
estábamos hace 14 años, vamos.
Hace 14 años. Sí, sí. Un abrazo a todos, compañeros.
Hasta luego.
Un abrazo.
Adiós.
Chao.
Mañana semifinal de Wimbledon. 2:30, ¿verdad, Angelito?
Eso es, Juanma. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. 2:30 de la tarde, la primera semifinal, luego se jugará el Djokovic-Musetti y ya sabes, Carlitos ante Medvedev, ojalá se repita la del año pasado, aunque no tiene pinta, porque le barrió completamente de la pista. Ya ha dicho Gilles Cervara, el entrenador de Medvedev, que han aprendido mucho de ese partido, que lo han estudiado bien para no repetir los mismos errores. Y bueno, es verdad que han jugado 6 partidos, que 4 ha ganado Carlitos, que le ha ganado los 2 últimos, que está la paliza de Wimbledon, pero es que uno de los días que yo pensé que Carlitos era imposible que perdiese, y perdió, fue con Medvedev en el US Open del año pasado, o sea que también tenemos derrotas ante el ruso.
Partido. Viernes por la noche, me acuerdo. Sí.
Una de la mañana.
Sí. Y yo de verdad que no lo esperaba, ¿eh? Lo reconozco, que yo me veía en la final ya pegando gritos. Y escucha a Carlitos, porque claro, estamos con todo esto de los récords, 21 años, sexta semifinal, ya empataba Ferrero, tiene el récord absoluto de tener 2-2-2 en 3 superficies distintas. Pero cuando le hablas de todo esto, mira si el chaval le presta atención o piensa más en seguir ganando y en batir récords, pero de finales y de títulos.
Bueno, que estamos en el buen camino, estamos en el camino correcto. Obviamente queremos más, tenemos hambre de más, queremos llegar a la final, pero el número de semifinales que llevo en pocos Grand Slam jugados, que digamos, es un buen dato. Pero queremos más, queremos tener el dato de finales.
Lógico, un tío ambicioso, un tío claro. Buenísimo y que... y que tiene la ilusión de alcanzar cifras que yo creo que son inalcanzables, ¿eh? Las de Jokovic, pero bueno, que se pueden alcanzar, evidentemente.
Bueno, para Mircea ya, yo también lo creo, pero para Mircea ya a dos grandes lances al año es otra cosa. Es lo que le pidió el año pasado Ferrero, recordarás, en Turín, dijo Alcaraz en rueda de prensa, no, yo firmo el año que viene, el mismo año que este, tal, un gran slam, tal. Hombre, y lógico, se puso Ferrero en el partidazo y dijo, no, 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 ni él lo firma ni yo lo firmo. Es decir, que ya le exigía más y, oye, ya ha cumplido con uno y como empieza a ganar dos al año ya es otra cosa.
Y una cosa, Ángel, que es verdad que está haciendo un torneo bastante irregular, pero es verdad que los 40 minutos que jugó contra Musetti al final fueron espectaculares, a un nivel que pocas veces se le ha visto a Carlos, así que a mí eso me hace ser bastante optimista.
Yo vuelvo a lo mismo, cuando llega el momento de la verdad está dando un nivel increíble, increíble. Entonces, claro, el problema es que eso hay que mantenerlo, que con Djokovic no te vale jugar los últimos 40 minutos si te has dormido dos o tres sets, porque entonces no te da la oportunidad, pero...
Bueno,
pero...
En la final de Wimbledon del año pasado le metió un 6-1 Djokovic para empezar y se rehizo, en su primera final en Wimbledon.
Y quiero luego decir, perdió el cuarto y volvió a rehacerse otra vez más.
Tiene respuestas, que lo tiene
me decía todo. Me decía hoy una persona que le fastidiaba que se esté eclipsando un poco lo que está haciendo Alcaraz en Wimbledon por el papel de la selección española en la Eurocopa. Como que no hay atención para todo, ¿sabes? Que el aficionado no llega a todo, pero yo insisto, es muy importante. O sea, lo de mañana y lo del domingo, ojalá, es muy, muy importante.
Sí,
y
eso, pero es que, tu amigo tiene razón, Juanma, tu amigo tiene razón. Se está eclipsando un poco y está en unas semis de Wimbledon, que es la leche. Encima no está Sinner, Djokovic no está al 100%. Es que hay muchas opciones de que Alcaraz el domingo levante su cuarto gran slam.
Pero ya habrá tiempo, Alcaraz va a estar muchos años haciendo estas cosas. O sea, que no nos preocupemos, que ya habrá tiempo para darle valor a los demás que haga. Y eso sí, será un domingo maravilloso de a los ingleses en su casa quitarles Wimbledon y luego en Alemania quitarle la Eurocopa, o sea, como,
Arauz,
como les ganemos las dos.
Mi amigo se llama Dani, tiene 16 años, o sea que
sabe mucho de deporte y de todo.
Fíjate cómo lo
y además es un gran aficionado a Carlitos Alcaraz.
Bueno, es que es su pasión absoluta, está loco, con los ha visto todos enteros los partidos. Gracias, Ángel, buen viaje.
Un abrazo, Juanma, hasta luego.
Gracias, hasta luego, mañana contaremos la semifinal. Quédate, Arauz, que queda el Tour.
Sigue escuchando el partidazo con Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
¿Te lo ha contado Juanma Castaño o es una fake news?
Son informaciones contrastadas.
Máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Nunca un ciclista de raza negra había ganado una etapa en el Tour de Francia. Decía Eri, nunca un ciclista de raza negra había ganado 2 etapas en el Tour de Francia. Bueno, pues nunca un ciclista de raza negra ha ganado 3 etapas en el mismo Tour de Francia. Tercera etapa. Hola, Kiki Iglesias, muy buenas.
Y le quedan un par más, ¿qué tal? Muy buenas noches. Sí, porque es bueno, de dulce. Esa de dulce es muy bueno. Mira que yo he llegado a comentar incluso que durante el año tiene muchas opciones de ganar porque corre mucho. Y que a veces le falta rematar esas clásicas belgas donde corre con su equipo, el Intermarché, pero está de dulce. Guirmay, número uno en este Tour de Francia, al margen de los que se están jugando la general. Este Tour va a ser recordado por las 3 victorias de etapa de momento de este chico, que hoy ha sido mejor, que desquicia a los rivales, hoy Demar y Cavendish relegados a la última posición del grupo por sprint irregular, y que ha ganado una etapa más aquí en Villeneuve-sur-Lot, en un día en el que está marcado por la caída, otra caída, segunda consecutiva de Primoz Roglic, que hoy sí, no le ha salvado el tiempo.
Ayer decía Pereiro algo así como que se cae demasiado, ¿no?
Sí. Cuando va en grupo se cae mucho, sí.
Sí, sí.
Mira,
un
la
poco
gente que...
¿Os acordáis de Zule, no?
Sí,
de
sí, Alex sí. Zule lo que pasa es que estaba... El pobre hombre veía muy poco. Sí, tenía muchísimas dioptrías. Pero lo que dicen los ciclistas es que... tú sabes, Juanma, que Primoz Roglic era saltador de esquí y una caída terrible le retira. Era campeón de Europa de esquí y una caída terrible le retira del deporte de invierno al que él se dedicaba. Y al no haber tenido quizá esa formación de base y haber cogido esa habilidad de pequeño... provoque que sea un poco más torpe que el resto de los ciclistas, pero la verdad es que le pillan todas, pero tiene una cualidad muy buena, es que se levanta de casi todos los golpes, lo que pasa que el de hoy yo creo que es terrible y que tendrá más información, pero yo veo muy negro el futuro de Roglic.
El patrón del Red Bull Bora ha dicho que mañana van a tomar una decisión, ha estado pasando pruebas en el hospital. Ha perdido 2:27, se aleja del podio, pero bueno, queda mucho. Vamos a ver mañana si es capaz de salir. Todavía no llegan los Pirineos, lo harán el sábado, pero mañana Es la etapa de Po y vamos a ver cómo se encuentra. Esto acerca un poquito más a Carlos Rodríguez a un podio que de momento, evidentemente, es de los tres grandes.
Sí. Está lejos, Juanma, está lejos para Carlos Rodríguez. Son más de tres minutos respecto a Remco Evenepoel, pero haciendo memoria, Evenepoel es un ciclista que en etapas de altísima montaña en el Giro de Italia y también el año pasado en la Vuelta a España es capaz de pegar un petardazo de los grandes. Así que para mí tenemos hoy, desgraciadamente, un poquito más cerca la opción de ver a un español en el podio de Niza y evidentemente es con Carlos Rodríguez, que es el mejor situado.
¿Cuándo empieza? Viernes, sábado, domingo. ¿Cuáles son los días buenos?
Sábado y domingo. Mañana es un día de sprint o de fuga, con final en Po, que siempre es la puerta de los Pirineos. Sábado es Tourmalet y Saint-Alyre-sur-Orne y el domingo Plateau de Bey, que es un puertaco, para mí, uno de los más bonitos de los Pirineos.
Y la última semana es bestial, ¿eh? Es bestial. Acaba, como hemos dicho desde el principio, con una crono con puertos en Niza, pero el miércoles, el viernes, el sábado y el domingo son etapas preciosas de alta montaña y con la carrera en juego, ¿eh? Porque Vingegaard y Pogacar yo creo que van a estar peleando hasta el final.
Perfecto. Gracias, Quique. Descansa. Mañana hablamos.
Buenas noches, chao.
Gracias, Arauz.
Adiós,
un abrazo.
Hasta mañana, un abrazo.
La agenda de la Eurocopa está clarísima, ¿no? La hemos contado. España mañana vuelve a entrenar, rueda de prensa de Dani Olmo. El viernes España viaja a Berlín y el sábado España viaja a Berlín y el domingo a las 9 de la noche la gran final de la Eurocopa en el Estadio Olímpico España-Inglaterra. Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Volvemos mañana a las 11:30. Mañana ya emitimos el partidazo desde Berlín, igual que el sábado y el domingo. Nos vamos por delante de la selección, que se queda aquí en la Selva Negra hasta el sábado. Ese día ya empieza el viaje hacia el final de la Eurocopa, hacia la final, hacia el título frente a Inglaterra. Ha sido un placer. Lo dicho, sigan escuchando la radio, llega el pulpo, poniendo las calles. Mañana a las 3 de la tarde, especial Eurocopa con Corrochano. Y después, a partir de las 4, Tour de Francia y también contaremos, evidentemente, la semifinal de Wimbledon. Descansen, disfruten. Muy buenas noches.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.